En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. El Girona, la Real Sociedad y el Celta también estarán en los cuartos de final de la Copa del Rey. Se unen así al Sevilla, al Athletic y al Mallorca. Y a ver qué es lo que pasa mañana con el Unionistas Barça y con el Atlético de Madrid, Real Madrid. Vamos a hablar de todo esto, porque es noticia. El Girona acaba de ganarle 3-1 al Rayo Vallecano con dos goles de Stuani y uno de Blin. Bueno, es que a los 26 minutos ya ganaba el equipo de Michel. Así que el Girona en la Copa también va en serio. Después marcó en Teca en el 36, pero ya no ha habido mucha más historia. Si llega el Rayo a meter el segundo, pues hombre, a lo mejor hubiera apretado ahí. Pero 3-1 para el Girona, en cuartos de final el equipo de Michel. Ahora estamos allí, en Montilivi. Antes, la Real ha ganado 0-2 en Pamplona, Osasuna. No ha brillado, pero ha ganado gracias a un gol de Oyarzabal de penalti y de Mikel Merino después de un rechace de penalti. Osasuna ha jugado con 10 más de media hora por expulsión de Catena. Valencia 1, Celta 3, con goles de Pepelu, de penalti para el Valencia, los del Celta, Luca de la Torre y dos de Dubicas. Así que insisto, ya solo quedan los dos partidos de mañana, a las 7:30, Unionistas Barça, y a las 9:30, Atlético de Madrid, Real Madrid. Este partido, que por más que le moleste a Paco, tiene como así historia de fondo o como morbo lo del pasillo, lo del eterno pasillo cada vez que un equipo gana un título. Hoy se le ha preguntado a los entrenadores de los dos equipos, a Simeone y a Ancelotti, sobre si habrá pasillo o no, qué les parece el pasillo. Esto han dicho los dos.
No, creo que no cambia absolutamente la opinión de la vez pasada. Sí, un gran respeto y un gran saludo para el entrenador, para los futbolistas, como tiene que ser, como colegas de trabajo. Pero siempre está primero nuestra gente, y a nuestra gente la respetamos.
Si lo hacen me parece perfecto, si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia a esto. Cada uno hace lo que quiere. El Real Madrid puede que hace las cosas de distinta manera y yo no me meto absolutamente en esto. Cuando tendremos la posibilidad que toca a nosotros elegir, vamos a elegir lo mejor para nosotros.
Esto es lo que ha dicho Ancelotti, que es inteligente, que es un tipo cordial y que afronta las cosas de manera, de verdad, muy empática. Si lo hacen, perfecto. Si no lo hacen, perfecto también. Así da gusto. Por cierto, ha valorado Ancelotti las palabras del otro día de Vinicius después del partido de la Supercopa contra el Barça. Aquellas en las que admitía errores, en las que decía que le sobraban cosas, que le sobraban regates, que a veces hablaba demasiado, que tenía que aprender, que revisaba los partidos en casa para tratar de corregir los errores. Ancelotti escuchó esas palabras y las ve así.
Ha vuelto a su mejor nivel, después la lesión, ha necesitado un poco de tiempo, ha marcado, sí, de manera bastante distinta, está aprendiendo a jugar un poco más por dentro, esto lo rende mucho más peligroso que jugando siempre por fuera. Me ha gustado más lo que ha dicho que los tres goles.
Me ha gustado más lo que ha dicho que los tres goles. Importante, ¿eh? La reflexión de Ancelotti sobre Vinicius. Y luego, insisto, enfrente la otra eliminatoria, Unionistas-Barça, en Salamanca es un día de fiesta, luego estaremos allí para que nos cuenten el ambiente que hay, qué previsión hay del tiempo, por ejemplo, para el choque de mañana, creo que había bastantes lluvias por esa zona de Castilla. El caso es que Xavi, en vista de la presión que hay después de lo que ocurrió en la final frente al Real Madrid, sobre su puesto, sobre su futuro, sobre su situación en el banquillo del Barça, ha sido muy claro, ha dicho esto.
En el momento que me digan que soy un problema, ya me he marchado. Por encima de todo, soy culé y quiero a este club y seguiré dejándome la piel, pase lo que pase. Y para ayudar, el día que me digan que sienten que no sumo, me voy para casa sin problemas.
Ha estado Laporta hablando con la plantilla en una sala antes del entrenamiento. Ha estado también Deco. Luego nos contará Elena Condis cómo ha sido el día en Barcelona antes de esta eliminatoria frente a Unionistas. Por delante una gran noche de radio, una noche en la que además hemos tenido fútbol femenino. La Supercopa de España ha jugado hoy su segunda semifinal y ha arrojado otra goleada del Barça al Real Madrid. Barça 4, Real Madrid 0. 2 de Mariona y 2 de Salma Parayuelo. La final la van a jugar el domingo el Barça y el Levante. La historia está en que el balance de goles a favor y goles en contra en los enfrentamientos entre Barça y Real Madrid de los últimos años es, de verdad, abrumador, impresionante. Y en la Copa de África hemos tenido el Congo 1, Zambia 1 y el Marruecos 3, Tanzania 0. Ayer nos dijo Maldini que Marruecos para él la gran favorita para hacerse con el triunfo en la Copa de África. Un gol, por cierto, de Marruecos de En-Nesyri. Lo dicho, gran noche de radio por delante con grandes comentaristas. Yo diría que con los mejores comentaristas. Está preparado Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Aquí estamos listos ya.
Santi Cañizares. Hola Santi, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Mucho viento en Valencia, has dicho, ¿no?
Muchísimo. Esta tarde era peligroso ir por la caminando por la ciudad porque además Valencia es una ciudad muy verde, que tiene el río y tiene muchos árboles y demás, y era peligroso. No sé, yo no sé medir el viento, pero sí que tenía, era peligroso.
Vale, vale. Elías Israel, hola Elías.
Hola, muy ¿qué buenas. Tal? Buenas noches.
Está preparado Roberto Morales. ¿Qué tal, Roberto?
Hola, Juanma, buenas noches.
Dani Senabre, Dani, muy buenas.
Muy buenas a todos.
Guille Uzquiano, hola Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está Fouto también. Hola, Fouto. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hombre, Fouto, mira, hoy ha estado en Asturias, en Gijón, Pedro Rocha, el presidente
Anda.
De la Federación Española.
¿Y no te has me visto con él?
No, me gustaría habérmelo cruzado para ver si a ver cómo tenía la voz. Salúdeme, por lo menos.
Pues
a ver
siendo,
cómo, a ver
tú, cómo... siendo tú, te hubiera tratado de maravilla.
Sí, seguro.
Porque es un tío encantador.
Claro. Ha venido a ver el Molinón para ver si vale para ser sede de...
Y Oviedo subsede, que no, recordemos que hay sedes y hay subsedes que también están
claro.
luchando por él.
Asturias, es que esta es una candidatura asturiana, a ver sí, si señor. Se unen de una vez por todas los asturianos y hablan de la candidatura asturiana. Esto no es ni Gijón, ni Oviedo, ni Avilés, nada, esto es Asturias, a ver si lo consiguen o no. ¿Cuántas tendremos? ¿10 o 12 al final?
Fútbol. Van a luchar por tener 12, el claro. máximo, pero Marruecos aprieta, Portugal también, sobre todo Marruecos.
Vale. Oye, del Dakar, sé que te mola, Cañete. Sainz ha salvado el día,
Totalmente.
Ha sido un día complicado. Ha pinchado al menos 3 veces. Ha parado su compañero, ¿no? Para
claro,
echarle
una
mano.
El tema está que cuando pinchas tantas veces, pues no te quedan ruedas.
Claro,
¿no?
claro.
Entonces, sí, sí. la suerte que tiene en este Dakar, bueno, suerte y también, porque claro, los otros dos pilotos son extraordinarios, es que estaban en carrera todavía los otros dos, Peter Hansel y Estron.
Sí.
Y sin opciones a ganar, ¿no? Entonces, en las últimas etapas, dos, tres últimas etapas, están
de aguadores.
Como de mochileros, sí. escuderos, sí. como quieras llamar.
Claro, claro.
Y ha llegado el sueco y le ha dado unas ruedas para poder continuar y así poder acabar la etapa. Pasó que luego lo es, pinchó también en la última parte de la etapa y le ha obligado a cambiar una rueda y por ahí. Y vale. por el magnífico final de etapa de Carlos ha sí, podido sí. recortar la diferencia que le llevaba a mitad de etapa, que era muy peligrosa.
Pues 7 minutos ha cedido con Loeb, es líder con 13 de ventaja sobre el piloto francés. La etapa de mañana creo que es la madre de todas las etapas. Y en tenis en un rato, a eso de las 4 de la mañana, Alcaraz se mide, qué mala hora, se mide al italiano Lorenzo Sonego en la segunda ronda del Open de Australia. Badosa sigue su paso firme, esta madrugada se ha impuesto en 2 sets a la rusa
Pavlyuchenkova.
Y esta mañana, gracias Arauz, siempre al quite. Y esta mañana Djokovic ha sufrido para ganar en 4 sets al australiano Poprin. Y una más, Reguilón, se va cedido al Brentford, desde el Tottenham. Estaba en el United, pues se va al Brentford. Oye, y hay unos cuantos equipos Reguilón para lo joven que es, pues, madre mía.
Y muchos este año, ¿no? Sí, le han cedido al Manchester United 3 meses, ha vuelto de la cesión al Tottenham y a los 4 días se ha ido al Brentford.
Es el tercer equipo en un año.
¿Tercer equipo en un año?
Sí.
Bueno, en menos de un año.
En medio año, casi.
¿Pero cuándo volvió al Tottenham? Yo es que ya le perdí el...
Ahora en Navidad.
¿En Navidad volvió al Tottenham?
Claro, no lo quiso el Manchester.
Vale.
Lo ha recuperado el Tottenham, que es suyo, y el Tottenham ha dicho, tampoco te quiero, vete ahí y vete entrenando ahí un rato.
Al Brentford.
Vete ahí, dice.
Bueno, pues...
Es que
pues
a ver cómo... lo que le han dicho, vete ahí.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Vamos a Montilivi, donde está Albert Díez, para cerrar comunicaciones con... Perdón, sí, Albert Díez, para cerrar comunicaciones con el Girona 3 Rayo 1. Albert, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Pues lo decías ayer, estos van en serio también en la Copa, ¿eh?
Sí, es verdad, no sabemos si le va a dar, pero también Elías lo apuntaba en la transmisión de Tiempo de Juego, es otra vía para estar en Europa y también es otra competición para tener tensionado al equipo. Lo de si le va a dar o no, veremos en función del rival, veremos también si acaba reforzando el equipo en este mercado de invierno, pero esos tres goles a los 26 minutos de partido con la declaración de intenciones, te decía ayer que iba a hacer una mezcla y lo ha hecho Mitchell de titulares y suplentes con lo que tiene, han estado los centrales ahora mismo titulares, que son Juan Peblín, Sigankov y Ángel Herrera, jugadores que necesitan minutos, también han arrancado el partido. Sí que me ha llamado la atención que no estuviese de inicio Aleix García, que sabes que está sancionado, no va a jugar el domingo frente al Sevilla, al final ha salido en la segunda parte para darle un poco más de equilibrio y control cuando no lo tenía el Girona. Ha recuperado sensaciones, es cierto que ha tenido lagunas defensivas el Girona, pero yo creo que en el cómputo general ha sido superior al Rayo Vallecano y aquello de es justo merecedor de este pase a los cuartos de final, que quiero recordar es el techo del Girona en la Copa, en la primera aventura en primera división, temporada 18-19, alcanzó los cuartos, superó al Atlético de Madrid y en esos cuartos cayó frente al Real Madrid.
Está Edu Badía en la zona de vestuarios, cerca de los vestuarios de Rayo y de Girona. Hola Edu, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué ambiente hay por ahí abajo?
Bueno, estamos esperando que salgan los dos entrenadores. Aquí el equipo que sigue haciendo historia, el equipo de Mitchell, que ha hecho una vuelta de honor con su afición, y el Rayo muy desconocido aquí en Montilivi, un equipo que venía de encajar cero goles en los tres primeros partidos de Copa del Rey, en las tres primeras rondas de eliminatoria del torneo del CAO, y que ha encajado hoy tres goles aquí en el estadio del Girona. Estamos esperando a que salga Francisco aquí en rueda de prensa.
Y todo, vale. Juanma, perdona, ¿sí? Con 7.911 espectadores en las gradas, que es la peor entrada de la temporada. Obviamente, día laborable, 9:30 de la noche el inicio de partido, y que en la Copa los socios pagan, pues ha hecho que la gente se haya pensado si venir o no, y ha venido menos gente de lo que es habitual aquí en Montilivi. Pero te digo que frente al Sevilla y la Real Sociedad, que son los siguientes partidos aquí en Montilivi, en Liga, como pasó contra el Atlético de Madrid y otros partidos, está todo absolutamente vendido.
Sí, pero a este equipo merece la pena que no le dejen solo en, sí. En vamos, ni
sí,
en un entrenamiento.
Sí, pero no, pero te digo una cosa. Cuando hay que pagar la Copa del Rey, un extra al abono que tienes, las entradas se notan en todos los estadios. Sí,
mira,
en
todos.
Hoy, por ejemplo,
socios, 70. De 14 a 45 euros.
Claro, es que si yo soy socio y somos dos socios, el padre y el hijo, son 90 euros.
No, si es que está claro, pero que, claro. Que lo que no puede hacer el Girona, que dependiendo del rival, yo entiendo que si te llega Madrid, Barça o Atleti, pues puede ser como un día del club y que quieras ayudar y demás, pero para jugar, con todo el respeto, contra el Rayo, haciendo la temporada que está haciendo el Girona, tienes que llenar el estadio, homenajear a ese equipo que puede llegar a su techo en Copa.
A lo mejor el problema ha sido el club.
No, el problema es el club. Claro. No ha sido.
De cobrar a los socios, claro.
Sí,
claro.
Hoy Osasuna también pagaba a los socios, pero claro,
sí, Osasuna es una sociedad diferente.
Claro,
¿eh?
Claro, por eso.
Claro,
Osasuna venía de ser subcampeón de Copa, la gente estaba...
Y venía la Real. Sí,
que, por eso digo.
Que la Real allí no es como se recibe.
Sí, sí. Hola, Pedrito, ¿eh? Muy buenas
noches.
Buenas
noches, ¿qué tal?
¿Algún dato que comentar de la Copa?
Pues mira, me sorprende que la Real Sociedad hayan pasado 70 años sin estar 3 años seguidos en cuartos de final, pero lo ha conseguido.
Vale.
Ha estado de los últimos 5 en 4, los 3 últimos seguidos, el primero fue el que ganó la Copa del Rey.
Vale.
No vais a decir nada de ese partido, yo sigo diciendo que... Sigo teniendo muchísimas dudas del penalti que no le han pitado a Budimir.
Yo también. Para mí penalti, claro.
Pero para mí es un penalti. O sea, no me extraña que Yagoba esté cabreado.
Vamos a ir ahora a ese partido, Lama.
A mí me parece el error del árbitro es expulsar a Catena en una acción, yo creo, que no era de roja clara.
No, yo hablo cierto, de que con 0-0, para mí un penalti claro a favor de Osasuna.
Por cierto, vamos a tener esta noche el audio de la consulta del VAR en ese partido, en el partido de Osasuna Real Sociedad.
¿Foto? Sí, en la Copa del Rey, como es competición de la Federación, los audios no se mandan a la Liga en este caso, sino que es la propia Federación la que los distribuye a los dos operadores que dan la Copa del Rey, que son Televisión Española y Movistar. Y me dicen que 45 minutos después de que acabe el último partido, es decir, el último partido acabado al Girona Rayo hace más o menos 15 minutos, pues en 45 minutos, 12 y cuarto, 12 y media, podríamos tener los audios en las redes sociales del CTA y de la Federación.
Vale.
¿Te vale, vale, no te vale?
A mí, pegas, sí, nos llega, nos llega a las 12:30, nos llega.
¿Cómo pegas? ¿Pegas a qué?
No, digo,
no, no, pero yo lo único que te digo es que los audios los distribuyen a todo el mundo, no solo a los operadores que tienen derechos.
Ah, pues eso. A mí me ha dicho una persona de la federación, que creo que está bien informada, que los audios van a los operadores con derechos de esa competición.
¿Pero no dices tú que los van a colgar en las redes sociales también del CTA y de la
sí,
federación?
Sí, en la Copa del Rey te he dicho que sí.
Y en la Liga era lo mismo.
Y en la Liga era lo mismo. Bueno, en la última jornada no lo hicieron.
La Liga envía los audios a todos los medios audiovisuales, me parece.
A DAZN y a Movistar.
No, no. Y a las radios también, me parece.
Ah, pues yo no lo recibí. ¿Quién lo ha recibido en la radio?
No lo sé.
Yo este fin de semana no he recibido nada en la radio. Vamos, creo, y trabajo en una radio, creo, Cadena COPE.
¿Sí?
Sí, aquí en Madrid, vale. Hablado de Cibeles.
A ver la valija.
Vale, sí, vale. Mira, a ver, igual los tienes en el casillero y no los has mirado. Mira, a ver dónde los has metido. Vale, ahora cerramos comunicaciones con Montilivi porque todavía no ha hablado Michel y quiero saber lo que dice el entrenador del Girona. Pero vamos a ir a Pamplona. Ha habido polémica con los penaltis, con los pitados y con los no pitados. Vamos a escuchar antes a Imanol, al técnico de la Real Sociedad, reivindicativo. Escúchenle.
Por eso me da mucha pena cuando alguno critica a este equipo. A este equipo tú le puedes criticar. Pues eso, que no acierte, que no gane, porque es fútbol, y en el fútbol o ganas, empatas o pierdes, pero no le puedes poner ningún pero a su actitud. Ha sido ejemplar en los últimos 5 años. Luego estaremos mejor o peor, pero poner en duda el trabajo, el esfuerzo de esta plantilla, me parece que sobraba.
¿Quién ha puesto en duda el trabajo y el esfuerzo de la plantilla, de la Real? Esto hay que enterarse. Vamos a Pamplona porque creo que está Arrasate hablando y no sé si está caliente o no con lo que ha pasado en el partido. Alberto Sanz, adelante.
No sé cómo has visto... clave. Primero el penalti a Budimir nada más empezar el partido y luego ya pues a diferencia de criterio de lo que no era en la primera parte, en la segunda sí que lo ha pitado.
Bueno, lo has dicho tú, ¿no? Diferente criterio, todos tenemos la misma sensación, yo creo, que ha sido algo parecido al último partido que tuvimos y hoy pues bueno, se ha vuelto a repetir un poco lo que estamos viendo este año, ¿no? Que cuando llegamos a la rival nunca es suficiente y en la nuestra con muy poquito siempre es suficiente, ¿no? Entonces es muy complicado además con una expulsión, ¿no? Creo que el equipo lo ha intentado, creo que hoy no hemos merecido perder, hemos tenido a la afición que nos ha ayudado también y es un día duro, ¿no? Porque teníamos mucha ilusión puesta en esta competición y tenemos la sensación de que pese a hacer un buen partido, pues no ha podido ser.
Diferente criterio, dice Arrasate. ¿Queréis escuchar la conversación del VAR de Hernández
venga,
la revisión,
por favor,
de ese penalti? Expulsión de Catena, ese presunto agarrón sobre Oyarzábal. Hernández estaba en el campo. ¿Quién estaba en la sala VAR?
Julio Santana.
Pulido Santana, perfecto. Pues esta es la conversación entre ambos. Vamos a ello.
Alejandro, mira, te recomiendo que vengas a verla.
Mister, por favor, mister, esto se ha molestado. Al área técnica, por favor. Dentro del área técnica. Dentro del área técnica, por favor.
Ese debe ser el cuarto árbitro, ¿eh? Que le dice a Arrasate.
Mira, Alejandro, vas a ver, el agarrón es claro. A posteriori verás que es una ocasión manifiesta de gol y que hará ser un último hombre. Y es un agarrón, pues conllevaría tarjeta roja.
Genial. Vale, continúa. Vale. Ahora dame una amplia, el penalti está confirmado. Dame una amplia para ver el box.
¡Eh!
Perfecto. Vale, dame la hora a velocidad normal. Perfecto. Está claro que se quedaba solo delante del portero con el balón. Únicamente tiene que golpear para tirar a puerta, por lo tanto es ocasión manifiesta de gol. Cancelo la amarilla, mantengo el penalti y la pasamos a roja. Perfecto.
Este es el audio. Esta es la conversación. Una vez más vemos como el árbitro del VAR muestra... Muestra la acción y le dice lo que hay que hacer.
Sí,
o sea, penalti, último hombre y roja. Yo pensé, te lo juro, yo no sabía que era así.
Madre mía, pues si no sabías que eras así, no sé qué pensabas.
Pues
claro, el árbitro que está en el VAR está describiendo
No, lo que, la jugada no, no, está tomando viendo. Una decisión. No, no, está tomando una decisión.
Te recomiendo que vengas a verla porque es el último defensor. Sí. En esa ocasión no, no. Manifiesta
verás que...
Verás, o sea, que es penalti y roja.
Claro, y va a verla y piensa eso, efectivamente.
Entonces, no, pero...
Es que no sé lo que le queréis sacar a eso, de verdad. No, sé.
No, yo
no, lo que le queremos, no, lo queremos es sacar que... es que no es, mira, mírate esto a ver qué crees que pasa, sino que es, ah, oye, claro, pasa es que... esto,
no,
tómalo.
No será porque no lo explico mil veces, Dani Senabre, cómo funciona.
No, no, sí, yo, pero, no, yo pero, no digo que esté bien ni
que,
mal.
Que el matiz no es que el árbitro de la sala BOR sugiera, el árbitro de la sala BOR ya está correcto. Tomando la decisión e incitando la decisión.
El único momento que sugiere es al principio, cuando te recomiendo que vengas.
Te recomiendo que vengas, luego dice, eso es penalti, es último hombre y por tanto tarjeta roja.
Sí. A mí me parece muy difícil que un árbitro se pueda mantener en lo que había pitado con este tipo de audios que estamos escuchando. No sabemos si serán todos iguales.
Yo no sé si llega a decir la palabra penalti, dice el agarrón.
Vamos a escucharlo otra vez. Vamos a escucharlo otra vez. A ver, vamos a escuchar otra vez el audio para analizar cómo es el mensaje del principio. Te recomiendo que vengas y luego cómo toma la decisión.
Alejandro, mira, te recomiendo que vengas a verla.
Mister, por favor, mister, esto se ha molestado. Al área técnica, por favor. Dentro del área técnica.
Mira, Alejandro, vas a ver, el agarrón es claro. A posteriori verás que es una ocasión manifiesta de gol y que al ser un último hombre y es un agarrón, pues conllevaría tarjeta roja.
Genial, genial. Vale, continúa, continúa. Vale. Ahora dame una amplia, el penalti está confirmado. Dame una amplia para ver el box.
¡Eh!
Perfecto. No entiendo nada. Vale, dámela ahora a velocidad normal. Dámela ahora a velocidad normal. Perfecto. Está claro que se quedaba solo delante del portero con el balón. Únicamente tiene que golpear para tirar a puerta. Por lo tanto, es ocasión manifiesta de gol. Cancelo la amarilla, mantengo el penalti y la pasamos a roja. Perfecto.
¿Ves? El VAR nunca dice penalti.
Sí, no dice penalti.
Una cosa importante de esta jugada, porque creo que os estáis yendo. La intervención no es por el penalti, ¿eh?
No, es por la roja.
La intervención es por la roja. Sí, o sea, sí. Él confirma que el agarrón que ha pitado es claro.
Claro, sí,
confirma
claro.
Lo que ha pitado el árbitro. Claro. Te recomiendo que vengas a verla porque su último defensor.
Amarilla y es roja.
Efectivamente,
porque
no.
Arriba con,
no hay disputa.
Considera que es roja, claro, no hay, y lleva a Hernández Hernández a que le saque la roja porque ya se
es,
va. Porque mascadito
como
tú, es.
Porque
roja.
Como tú bien sabes, Lama, la ocasión. Como tú bien sabes, Lama,
por ejemplo, no le he visto a Pulido Santana decirle: te recomiendo que vengas a ver la de Budimir y que mires a ver si hay contacto.
Yo no estoy,
a ver qué pasa.
Yo no estoy hablando de esa
si hay
jugada.
Contacto, no hay contacto.
Yo no estoy, no te escabullas de esta jugada.
No,
yo estoy
no,
hablando
yo me escabullo
de esta.
En esta te digo
no,
que
pero
se
yo
lo
estoy
va
hablando de esta. No, no.
Que yo no estoy hablando de otra cosa. Yo no digo que esté bien o mal. Digo que Pulido Santana
no
se
la
recomiendo,
pero
mascado.
Porque el árbitro es Pulido Santana y no Manolo Lama. Cuando Manolo Lama sea el árbitro,
el árbitro es Hernández Fernández.
Sí, y cuando
no te equivoques.
Vale, y el árbitro
el
del
de arriba es
vale.
Pulido Santana.
Y la acción de Budimir lo decide el árbitro que está en el VAR si le llama o
no.
Que le puede equivocar. Y también te puedes equivocar tú, Manolo Lama, o tú no te equivocas.
Claro que me puedo equivocar, yo por eso doy mi opinión. Pero es que me hace gracia que cuando el de abajo se puede equivocar, el de arriba no le corrige. Cuando el de arriba marca la pauta, hay que seguir la pauta.
Pero de la jugada que estábamos hablando, la intervención es por la tarjeta roja, porque el reglamento se modificó y cuando no hay disputa de balón, es roja y no amarilla cuando hay penalti.
Por ejemplo, para mí también es roja al portero de Osasuna.
Claro, y para mí las pensiones deberían de subir más, pero no sube Lama. ¿Qué quieres que haga, hijo?
Pero digo que para mí también es roja.
Pero tú no eres árbitro, tú eres periodista.
Escucha, deja hablar a Lama.
Perdona la pregunta. Fouto, yo no soy árbitro.
Es que para mí, muy bien, pero tú tampoco.
Claro. Fouto,
pero es que yo no estoy opinando de la jugada.
Que
sí.
Tú te crees cuando hablas que eres árbitro.
No, porque
y
yo no estoy hablando de la jugada.
Sabes tanto como yo.
Yo no estoy hablando de la jugada de Budimir. La estás hablando tú. Yo no he opinado de esa jugada. Yo no he opinado de esa jugada.
Tú eres árbitro.
A ver, Manolo, no he opinado de esa jugada.
Manolo y Fouto. Manolo y Fouto.
El que estás opinando de la jugada eres tú, no yo.
No, bajad, por favor. No, no. Un segundo. Bajad, por favor. Tranquilidad. Vamos a ver ahora si no.
Tranquilos.
Sí, pero es
que es que Fouto dice que no somos árbitros.
Yo no estoy opinando de ninguna jugada.
Vale,
yo no he opinado de ninguna jugada.
Vamos a dejarlo un segundo.
Has opinado tú.
Voy a cortar aquí un segundo. Quiero saber si ha dicho algo más Arrasate en la sala de prensa de Pamplona. Alberto.
¿Qué tal, Juanma? La verdad es que Yago Barsat estaba muy mosqueado con esa jugada. Le habéis oído que había diferente criterio en las jugadas. También extraña, ¿no?, que diga que el penalti es claro cuando en las repeticiones no se termina de ver el agarrón, o por lo menos las que han ofrecido durante el partido. Yago estaba orgulloso de la afición, de cómo han apoyado, de cómo el equipo ha peleado cuando estaban con 10. Pero sobre todo, vuelve a quejarse. Lo hacía en la previa, después de esa Supercopa. Hablaba de que esos elogios a los tres partidos con el arbitraje de la Supercopa, que le extrañaba por ese precisamente diferente criterio, y hoy vuelve a suceder lo mismo. Lo decía Manolo Lama, ese criterio entre el penalti de Catena y el penalti que dice Osasuna, que le hacen a Budimir, que no se revise. Así que la afición rojilla se queda fuera de la Copa del Rey y otra vez con mosqueo arbitral.
Yo creo que se ha duchado y ha dicho lo mínimo que se podía decir de lo que pensaba.
Oye, han colgado una foto, la estoy viendo en el Diario de Navarra, me la pasa Chato, del tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
El tobillo
súper hinchado y con sangre.
Escúchame, Juanma, nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar. Y lo que le hacen a Budimir, unos dirán que es penalti y otros dirán que no es penalti. Para mí es penalti. Pero lo que me parece inconcebible es que Pulido, Santana... Porque, repito, yo puedo exculpar a Hernández, pero me parece inconcebible que Pulido, Santana, en el VAR, no le diga, por favor, míratelo. Igual que le dice, oye, esto es roja, y está en su derecho, se lo da más que tal. Pero me parece inconcebible, repito, siendo árbitro, bombero, periodista, albañil o abogado, que no se lo diga.
O sea, que la Real ha pasado a cuarto porque por el árbitro, ¿no, Lama?
Yo no
sí,
lo
acabas de decir tú, pero eres cobarde. Eres cobarde. Eres el tío más cobarde del mundo. Dilo. Dilo. La Real ha pasado por el árbitro. Dilo.
Yo no soy árbitro, pero tú eres un demente.
Dilo. No, el demente eres tú. Eres un cobarde. Y no te atreves a decir Yagoba o Osasuna para quedar bien y para el aplauso fácil. Pero no te atreves a decir que la Real ha pasado.
Mañana voy yo a Pamplona,
por
¿sabes que mañana voy yo el chupinazo?
Claro.
Bueno,
a ver, tenemos mucho
que vale menos
cosas y otras. Y
digo, echábamos de menos.
Se cree el ladrón, vamos, Lama, se cree el ladrón.
Que tenemos majeta, populismo puro, puro y barato. A mí no me engañas,
pero,
Lama.
Pero una cosa,
a mí no me engañas, Lama. No
Fouto,
me engañas.
Fouto. Sí. Una cosa, repito, ¿pero qué os pasa hoy? ¿Pero por qué me, hace, no por qué me dais nada, estos pero disgustos? Es que, Juanma, ¿pero por qué me dais estos disgustos? Que no, yo no estoy preparado a estas alturas.
Juanma, si una persona está diciendo... Ahora voy a hablar yo que has hablado tú, Lama. Si una persona está diciendo que ha habido un penalti a Budimir y que no es roja y es amarilla, y lo que está diciendo que la Real Sociedad... ha sido beneficiada por el árbitro. ¿Por qué no, lo dices así claramente, Lama?
Lo que está diciendo es que se ha equivocado
ahora
el árbitro.
No, entonces, ¿se ha equivocado a favor de quién?
Ahora puedo hablar yo.
¿A favor de quién?
Pero puedo hablar yo.
Claro.
¿Yo puedo hablar o no?
Sí, claro.
Yo digo que el árbitro se ha equivocado contra Osasuna. Pero yo no digo que el árbitro vaya contra
Osasuna. Pues si el árbitro se ha equivocado contra Osasuna, ha beneficiado a la Real.
¿Y qué pasa, Fouto? ¿Es la primera vez que ocurre esto en el mundo? Es la primera vez que, claro, cuando perjudicas a uno, beneficias a otro.
Fouto, te voy a decir una cosa.
Entonces, ¿ha beneficiado a la Real, sí o no?
¿Estás mucho peor?
¿Ha beneficiado a la Real, sí o no? Dilo.
Pues perdona, no, te lo digo yo.
Que lo diga Lama,
Fouto.
Que lo diga Lama.
Oye, una cosa.
Yo muy claro, este penalti a Budimir, repito que termino,
este
penalti a Budimir
le
ha perjudicado y la Real, como ha metido dos goles, se hubiera clasificado. Punto.
Ah, o sea que...
Ahora te voy a decir una cosa. Estás para atar. Foto.
Eres muy gracioso, Lama. Eres muy gracioso.
Vamos a dejarlo aquí.
Eres muy gracioso. Aquí los malos siempre son los mismos. Eres muy gracioso.
Oye, Fouto y Lama.
Que además digo lo que pienso y no se la... Y no hago como tú, que defiendes,
populismo barato.
Pase lo que pase,
populismo barato, bueno, chusquero, vale, y piojoso.
Vale, una cosa. Una cosa, vamos a ver. Fouto, te voy a preguntar... No, perdón, Lama, déjame a mí con Fouto. Fouto, te voy a preguntar. ¿Qué has cenado? No, Fouto, no hablas con Lama. ¿Qué has cenado esta noche?
No me va a atacar nadie.
¿Pero qué has cenado esta noche?
Me ha buscado desde el primer momento. Estábamos hablando de la jugada. Estábamos hablando...
Yo no soy árbitro, pero...
Es que no deja hablar.
Bueno, vamos. Hablo yo, por favor, señores técnicos, me hacen caso, por favor. Vamos a estar un poco centrados.
Desde luego estoy mal.
Tenemos familias que alimentar. hay gente escuchando la radio que además tiene responsabilidad sobre nuestro futuro. Y ahora mismo estará diciendo, esta gente no puede estar al frente de un programa de radio porque no son capaces de hablar entre ellos.
No estamos al frente.
Eso es verdad, estoy yo. Con lo cual, el problema es que se me ha ido de las manos. Pido perdón a los oyentes.
La palabra de Fouto ya la has copado, ya te puedes marchar a casa, si quieres.
Claro, ahora yo digo, hacía mucho que Fouto no entraba en combustión de esta forma y ha entrado por una jugada que yo nunca pensé que fuera a entrar, no, que es un posible penalti sobre Budimir, porque tú me dices, no, es que ha entrado, con todos los respetos, para Budimir, para Osasuna y para la Real, pero es que ha entrado por la jugada que ha marcado el campeonato, la liga, tal.
¿Sabes qué ha pasado, Juanma?
¿Qué ha pasado?
Que yo estoy hablando de una jugada.
Háblame tranquilo.
Yo estoy hablando de una jugada que es la del el agarrón de Lenormand. Estamos hablando y explicando esa jugada. Y él, con la intención de picar y con la intención de no dejar terminar, empieza a hablar de otra jugada de la que no estamos hablando. Encima interrumpe y no deja hablar. Y ya está. Y yo le hago una pregunta y él no responde.
No podéis hablar entre vosotros. No podéis hablar entre vosotros. No podéis.
Solamente voy a decir para que lo digan los oyentes. Antes de que Foro interviniera, en la primera que me has preguntado, Juanma, he dicho yo, hablaremos del penalti que le han hecho a Budimir. Todavía no había hablado Foto. Habíamos escuchado los audios.
Es verdad.
¿Es así o no es así?
Te duermes.
Sí, pero ya está.
Perdónale, Lama, que hoy está nervioso.
Alberto Sanz, no te consiento que vuelvas a llevar el partidazo a estos derroteros. Has embarrado un terreno que esto era informe Robinson y lo has convertido en lo peor del periodismo deportivo, de verdad.
Era todo elegancia y cordialidad, ¿verdad? Hasta que ha llegado el conjunto rojillo aquí al terreno de todos. Por cierto, ha publicado y luego borrado Diario Navarra una foto de cómo estaba el tobillo de Ante Budimir después de ese penalti que mencionaba Lama. La verdad es que lo tiene dañado. Hay contacto y bueno, la verdad es que aquí el mosqueo.
¿Por qué lo ha borrado? ¿Por qué lo ha borrado?
Que lo borra.
No tengo tanta información, pero.
Igual no es de esa jugada.
Lo he pillado y luego lo han borrado. Pero
bien visto, Pedro.
Ay, ay, ay.
Pero si da igual.
Tendrá que ver el tobillo para que sea penal.
Para que veáis.
Gracias, Alberto. Un abrazo, Alberto.
Abrazo.
Alberto, bueno, Fouto a todo esto. Los espectadores de 13 Televisión, además, están disfrutando de un espectáculo. Sí.
La performance es.
Sí, sí, se ha sentado en tu sitio, Juanma, y saben arriba.
Sí, sí, sí. Disculpar a Fouto hoy porque no es su día. No, en cualquier caso.
Espera un segundo. La radio tiene diferentes vertientes. Angelito García me dice, frena esto. Paco González me dice, déjales, coño. Para que veas que mientras las cosas suceden, voy recibiendo mensajes de vuestras actitudes en antena.
No, yo es que no entiendo nunca a la gente que dice que frenen las cosas. Hay cosas que hay que frenar.
¿Qué?
Pero si estamos hablando de uno que
muy
no es
tranquilo,
árbitro como
hablando,
yo,
hablando una relajada, discutiendo muy relajada.
Un tío que no es árbitro como yo, que yo no soy árbitro, y un tío que es cabal en sus opiniones, y entonces te cabreas porque hablemos. Pues oye, discutiendo. No pasa nada.
No, si vosotros controléis la discusión, yo estoy encantado.
No, yo no controlo, ni dejo controlar.
Bueno,
yo
¿hay más audios de bar o no? Hoy no hay más.
Hoy no hay más audios.
Vaya
de
por Dios.
Bar. Menos no más audios de bar.
Venga.
Pues ya verás cuando hablemos del pasillo.
Hombre, Antoñito Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El pasillo a Fouto le hace gracia. Lo único que le altera es esto.
Digo en la mesa.
Fouto decide los pasillos.
Oye, Rafa Benítez. A Mateu Laoz se le hizo pasillo.
Claro, por eso.
Lo decidió Fouto.
Sí, y luego mira.
Yo esperaba alguna entrevista a Fouto esta semana como protagonista. Pero
pues no, Fouto organiza pasillos. Sí.
Por eso. Era el hombre de la semana para mí.
A Mateu Laoz le organizó el pasillo Fouto.
La verdad
si
que
no.
Sí.
No quería organizárselo. ¿Quién estaba entrenador del Rayo? ¿Quién no me acuerdo?
Iraola.
Iraola no quería.
Y el otro día, por cierto, estuve en Mallorca, en el partido del Mallorca-Celta, y una persona de Mallorca me dijo, te escuché el otro día, y efectivamente, tenía razón porque el Rayo no se lo quería hacer.
Claro.
Una persona del Mallorca.
Aquel día yo te di la razón, ¿te acuerdas?
Sí.
Pero ese día te caía bien porque era árbitro.
Ha ganado el Celta 1-3 en Valencia, pasa a cuartos de final. El Celta que está mejorando y Benítez ha dicho por qué cree que está mejorando.
Hay gente que dice que yo me metía en polémicas, pues hay unas cosas que no nos beneficiaban al principio y que nos habrían dado un poquito más de confianza en muchos de los partidos en los que no hemos sumado puntos. Hay partidos que hemos perdido y que si siguieses al Celta dirías, esto no puede ser. Pues era. Y perdíamos partidos que era increíble por distintas razones. Y ya no quiero entrar más en polémicas.
¿Quieres decirle algo a Benítez, Fouto?
No lo estaba escuchando.
Sí, lo he escuchado porque lo he escuchado arriba.
Que lleva toda la razón.
De hecho, he dicho yo que metiéramos el sonido, por cierto.
¿Y qué te parece?
Pues me parece muy bien.
Pero él habla de problemas.
Pero yo
centrales.
No es que. Si es que yo. La historia es que yo todavía no he opinado de nada. Es que la mamá me ha dicho que yo estoy opinando y yo no opino
no, pero olvídate
nada.
De Lama. Te estoy preguntando por Benítez. Es que estás obsesionado con Lama. Benítez. Benítez. ¿Qué ha dicho?
Que le han perjudicado no, algunas sí, acciones en la primer tramo de la liga. Es cierto, claro. Es verdad.
Entonces Benítez estaba diciendo lo de Lama, que cuando le perjudican a él, benefician a otro. No es tan grave eso, ¿no?
No, pero yo lo que le creo. Yo a Lama le he hecho una pregunta y no me ha respondido.
Pero Benítez es tribunero.
No vuelvas.
Vale. Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Decepción del Valencia de Baraja, ¿eh?
Sí, así lo ha calificado el propio entrenador. Es cierto que había depositadas muchas ilusiones en la Copa. Para el Valencia siempre ha sido un torneo con mucha tradición y básicamente porque, como en los últimos años en la Liga, en la competición doméstica, el Valencia ha sufrido tanto, la Copa, en función de los emparejamientos, el momento de forma, te puede hacer que te plantes en cuartos de final. Si hubiese pasado esta eliminatoria a la espera de un sorteo, que si le hubiese beneficiado, podría haber despertado todavía más ilusión a los casi 45.000 espectadores que hoy, en una tarde-noche entre semana, laborable, con frío, con viento, como decía Santi Cañizares, han llenado Mestalla. Se ha encontrado con dos goles en los primeros 20 minutos con dos errores groseros del Valencia y a partir de ahí le ha costado mucho al Valencia remar a contracorriente para darle la vuelta al partido ante un Celta que ha hecho también muchas rotaciones pero que ha trabajado el partido de manera inteligente y que ha sido superior en el cómputo global al Valencia y digno merecedor de estar en el sorteo de cuartos. Yo creo que lo hablábamos en tiempo de juego con Santi. Hoy ha sido el primer partido de la temporada de este Valencia de la Quinta del Pipo en el que el equipo era favorito en el entorno valencianista de cara a pensar que podía ser superior porque la eliminatoria se jugaba en Mestalla, pensando ya en ese pase a cuartos. Y no le ha sentado nada bien al equipo que se ha mostrado demasiado ansioso durante todo el partido, sobre todo en el comienzo del mismo, donde han venido sus errores y luego le ha costado mucho, le han pesado mucho las piernas en el tramo final. 1-3 para el Celta, con doblete de Dubicas, que ha hecho un buen partido, también de Luca de la Torre, que ha marcado un golazo de espuela y que a la postre deja al conjunto vigués en el año del centenario, siguiendo soñando, ¿por qué no?, con esa buena racha de resultados que Pedro Martín comentaba el otro día de Rafa Benítez en estos últimos 13 partidos.
Sin duda.
Ha jugado muy bien el Celta, ¿eh?, con muchas rotaciones, pero ha jugado muy bien. A mí Dubicas sí, sí, me ha gustado mucho. De la Torre, Miguel por la banda derecha. Es verdad, como decía Hugo, que ha estado un poco revolucionado quizá el Valencia, pero yo le doy más mérito a cómo ha jugado el Celta con los suplentes.
Y Dubicas es un poco como Villalibre. Por cierto, los dos son los máximos goleadores de este torneo, 6 goles, y los dos participan poco en el juego, pero tienen mucho remate y están marcando muchos goles. Y
3 dobletes cada uno, sí, en la Copa.
Y el gol de la Torre es el gol de la Copa, ¿eh? Qué pedazo de gol ha marcado de tacón. O sea, solo pensarlo me parece tremendo lo que ha hecho.
Oye, ¿quién ha pitado?
De Burgos Bengoechea.
De Burgos Bengoechea. ¿Y en el VAR?
Ha habido VAR también en ese partido, ¿eh?
Por eso. ¿Queréis escucharlo?
Sí, hombre, claro.
Sí, claro. Venga.
Si después vamos de eso montamos otro pollo, mejor.
A ver a quién nos ha beneficiado. Tengo dos cámaras buenas, dos cámaras óptimas. Te recomiendo que vengas a verla, por favor. Vas a ver, Ricardo, cómo el jugador defensor estira su codo, vale, elevándolo a la altura del hombro. Vale.
Ponme las imágenes y déjame hablar, por favor.
Venga, pues no te preocupes. No te digo nada y tú lo gestionas, ¿vale?
Vale, suelta.
El primero que se impone, el primer colegiado de campo que se impone.
Perfecto, le pegan el codo, ¿vale? Pues tienes una de cortos, por confirmar el codo. Esta es la mejor imagen, ¿verdad? Vale, perfecto. La app está limpia, ¿verdad?
App revisada.
Vale, me voy al penalti sin tarjeta por mano, ¿vale?
Estupendo.
Bueno, chapó. Bueno,
otra historia.
Esto es otra historia. Historia. ¿Has visto cómo un árbitro dice, déjate de hablar y ponme la imagen? Claro,
le ha frenado.
Y te voy a decir una cosa. En el tono de la despedida, el árbitro del VAR está mosqueado.
Se ha molestado.
Sí, sí, está sí, mosqueado. En el tono de la despedida dice, vale, venga, pita lo que te dé la gana.
Mira, en esta jugada el VAR ha hecho muy bien su trabajo, porque era un penalti clarísimo. Ha hecho muy bien su trabajo en el sentido de para el partido, vente a ver, sí, te recomiendo que vengas a verla. Y creo que es también muy sano que el árbitro
perdón,
diga,
es que
déjame tranquilo que quiero verlo.
Sabe que, se va a admitir y se mosquea.
Vamos a escucharlo otra vez y quiero que analicéis la respuesta cuando le dice déjame ver las imágenes, ponme las imágenes y no me hables, y la despedida. Atención, vamos a ello.
Ricardo, tengo dos cámaras buenas, dos cámaras óptimas, te recomiendo que vengas a verla, por favor. Vas a ver, Ricardo, cómo el jugador defensor estira su codo, vale, elevándolo a la altura del hombro. Vale.
Ponme las imágenes y déjame hablar, por favor.
Venga, pues no te preocupes. No te digo nada y tú lo gestionas, ¿vale? Estupendo, tío.
Vale, suelta.
Y hay falta primero a Kevin, que es...
Vale.
Falta primero a Kevin, esta.
Ahora me despedí. Le pegan el codo, ¿vale? Pues tienes una de cortos, por confirmar el codo. Esta es la mejor imagen, ¿verdad?
Ya ni responde.
Vale, perfecto. La APP está limpia, ¿verdad?
APP revisada.
Vale, me voy al penalti sin tarjeta por mano, ¿vale?
Estupendo.
Está estupendo.
La APP revisada.
Yo creo que está muy bien los dos.
Repito, el tono ya
se podrá mosquear. Le ha molestado.
Se podrá mosquear el hombre del VAR, pero ha hecho su trabajo extraordinario.
Yo creo que no. Yo creo que
y el árbitro de campo también, porque ha dicho, déjame verlo, que si es penalti lo voy a ver yo.
Claro, y el del VAR dice, lo quieres ver tú y lo gestionas tú.
Para mí está muy bien gestionado.
De hecho, déjame hablar, yo creo que sabiendo que hay audio, yo creo que no se ha mosqueado. Y la revisión de la APP es que está revisada toda la jugada anterior antes de la mano, que no hay ningún fuera de juego, que no hay ninguna falta, que no hay nada de nada.
Pero Fouto, ves, como antes cuando decíamos, es que se lo dan hecho, y tú te enfadabas, no, pero, es que no lo habéis visto, no, que las normas
describe
son así,
la,
pues, no,
describe
pues
la
ahora
acción,
hay un ejemplo.
Describe la acción, no, pero, describe la acción igual. Lo que pasa es que cada uno tiene un tono diferente, pero es describir la acción. Lo que pasa es que la anterior es engañosa, porque la anterior dice el penalti, no, dice el agarrón es claro, porque eso ya lo había pitado el árbitro.
Ya.
Entonces lo que describe es la acción de la amonestación.
Aquí lo que cambia, que está descontextualizado, porque la audio, si no tienes lo que ha pasado antes, justo antes de esto de Burgos Bengoechea ve la jugada y le está explicando a los jugadores en el campo por qué no pita la mano. Uh-huh. Él sí, no ha visto la mano en el campo.
Es. Sí, porque entonces piensa que es el hombro.
Claro, él piensa que es el hombro y ahí delante del VAR pues bueno, se está rectificando a sí mismo.
Uh-huh. Tenemos que parar. Gracias, Hugo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Hola, Gema. Buenas noches.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches. Mensaje súper importante porque traemos un nuevo fichajazo al partidazo. Aquí está Toyota Profesional, el programa especial para profesionales que te ofrece Toyota con todo lo que necesitas en tu día a día como profesional. Toyota te trae la más completa gama de vehículos comerciales con motorización eléctrica o gasolina o diésel, con carrocerías modulables y con hasta 15 años de garantía con Toyota Relax, una pasada. Así que elige ya la nueva incorporación estrella de tu negocio, Toyota Profesional, profesionales que cuidan de profesionales.
12 de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Manuel.
Yo soy detective privado.
Uh-huh.
Y entonces, wow, en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los cuatro a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. ¿Sabes todo lo que rascas con un rasca de la 11?
Pues imagino que si te toca puedes rascar mucho dinerito, ¿no?
Claro, y momentos inolvidables, o muchas, pero que muchas risas. Y sí, también puedes rascar premios de hasta 1 millón de euros.
Ah, pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11, rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo y más. Gama más de Volkswagen, ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en las pastas clásicas Gallo de 675 gramos. Comprando dos, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol, porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 15 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE, un programa que ustedes eligen para dormir tranquilos, relajarse, para cerrar el día de una forma agradable y en tranquilidad. Yo creo que si ustedes le han dicho a Alexa que les ponga, Alexa, ponme algo relajante, pues le habrá puesto el partidazo de COPE. Claro. O si están a lo mejor, igual están en un spa o lo que sea, pues a lo mejor nos tienen de ahí de fondo, de banda sonora.
No, pero está esto está bien para entender tus discusiones en casa. Dice, mira, esto lo han tenido una más gorda, ¿no? La nuestra no vale para nada.
Por cierto, Pedro, ¿has visto la foto de Budimir?
Sí. Esa foto no es de esa entrada, porque son una foto de tacos. Y en cualquier caso, Zubeldia le puede hacer penalti o no, pero tacos no le da.
¿A ti te parece penalti, Pedro, por cierto?
A mí no.
Vale.
Pues puede más ser allá que de que sea penalti.
Está presentando
no.
fotos, Juanma, ten cuidado.
Una persona puede caer lesionada, incluso lesionada, para tiempo, y no ser ni falta. O sea, no justifica. Es algo que me parece populista y me duele meterme con Osasuna, que hoy estará enfadado por lo que le ha pasado y demás, pero me parece populista poner un tobillo hinchado, aunque sea en una jugada donde está reclamando algo, aunque fuese de esa jugada, cuando en definitiva eso no marca el que sea falta o no falta, porque puede ser perfectamente una acción.
Pero Osasuna no, no la ha puesto.
Pero pone el jugador, no Osasuna.
Osasuna no la ha puesto, ¿eh? O sea, la han publicado y la han borrado. Pero el diario de Navarra.
Lo han quitado porque el diario de Navarra dice que la ha quitado también el diario de Navarra porque la herida de la foto es el del pie izquierdo y la entrada de Zubeldia ha sido en el derecho.
Claro, pero sí, estaba claro.
Aunque sea de esa acción.
Bueno, vamos a dejarlo, por favor. Ya está.
¿Qué tendrá que ver el tobillo, la foto y el penalti? ¿Qué tendrán que ver?
Claro, una cosa es la gestión de lo que ha pasado y otra es lo que ha pasado.
Que ha colgado una foto que no es porque lo condenen.
A ver.
Que le ha hecho una herida, que se la curen. Y que para mí es penalti, para Pedro no es penalti, para mí sí.
Vienen a poner paz, a hacer radio de calidad, Antonio Ruiz, al que ya hemos saludado, y Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y se incorpora Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Y compañía. Todo antes, dime.
Que no, que decía hola y a compañía también, que te había saludado otro a ti.
Bueno, solo sobrando. A ti.
Ya también, es verdad, para los demás.
Hola, Arancha, ¿qué tal?
No, hola, no te
no hablaremos de la Superliga, ¿no? Porque ya me voy del programa, si queréis.
Pues,
cuando quieras. Pon tú el tema, no sé.
¿Qué pasa hoy? Te voy a dar unos detalles que son noticias.
No sé qué has tomado foto.
Sí. A ver, detalles que son noticias del día.
El primero, que está lleno absolutamente el Metropolitano, sold out, está todo vendido, solo quedan algunos asientos de los más caros, de esos VIPs, que son los últimos en consumirse, en comprarse. Y otro, también es información, el homenaje que va a tener lugar delante del partido para Antoine Griezmann por haber batido el récord de Luis Aragonés, me cuentan que va a ser una cosa muy sencilla, va a salir al centro del terreno, va a saludar al público, el público le va a ovacionar seguramente como pocas veces lo ha hecho y se va a recoger porque tampoco quieren interrumpir mucho el orden natural de un partido tan importante como
lo que te costó, ¿eh? Lo que te costó.
No, yo no, yo al futbolista nunca lo discutí, es que esa es otra otro mantra de esos que circulan por las ondas.
Cuando estaba para venir y tal.
No, yo lo único que le cuestioné, y fíjate si tenía, me acercaba a la realidad, que él mismo pidió perdón por lo que yo le cuestioné. Y fue por el paripé que hizo con el vídeo de la decisión. Él pidió perdón por eso, se puso el mono y se ha ganado a la gente. Ahora es ídolo absoluto de todo el mundo y yo le reconozco ese carácter de ídolo.
¿Qué le pasa a Rodrigo, Miguel?
Bueno, tiene una sobrecarga, vino castigado de Arabia, está en la convocatoria, pero yo creo que no le va a forzar a Ancelotti, que mañana va a jugar Brahim junto con Vinicius en la delantera. El resto del equipo va a ser prácticamente idéntico al que goleó al Barça el pasado domingo, mismo portero, Lunin, y eso que es la Copa, misma defensa. En el centro del campo podría entrar Camavinga en el puesto de Tchouaméni. Yo creo que los otros tres van a seguir siendo los mismos, es decir, Kroos, Valverde y Bellingham. Y como te digo arriba, Vinicius, en este caso acompañado por Brahim, va a estar en el banquillo Rodrigo. Si fuera necesario, pues probablemente pudiera tener minutos.
¿El Atleti? ¿Qué novedades tiene?
El Atleti está probando el Cholo un par de días. Desde ayer y hoy ha hecho dos pruebas. Me cuentan desde dentro que la prueba que se ve por las fisuras que deja el entrenamiento y que los compañeros y nosotros podemos ver a través de ese hueco, tiene alguna trampilla, porque por ejemplo, hoy ha probado con Nahuel Molina en el lateral derecho, la duda del Cholo es si meter a Nahuel o meter a Llorente, que es lo que le ha servido en el último partido de Liga, por ejemplo, para parar a Vinicius, que era carril derecho Llorente. No hay mucha más duda, yo te digo, Black en la portería con Llorente, o Nahuel Molina, yo me inclino a pensar que va a ser Llorente, con Jiménez, Bissell, Hermoso, Lino, Coque, De Paul, Saúl, Morata y Griezmann. Si no hay mucha cosa rara y no sucede nada, hasta las 2 de la tarde de mañana, que es cuando se concentra el equipo, o sea, no se concentra hoy ni se concentra a primera hora, se va a concentrar a las 2 de la tarde de mañana.
¿Para comer?
Sí, para comer, pero digo, un derbi de estas características, ¿no? Alguien podría pensar que se concentren el día anterior, no, naturalizan la situación y prefieren concentrarse.
Bueno, el Madrid tampoco, ¿no? El Madrid se verá por la mañana en Valdebebas y luego al campo.
Sí, no, el Madrid claro. No se concentra por la mañana.
Bueno, además, una cosa, de Valdebebas al campo casi podían ir dando un paseo. Sí, está muy cerca Valdebebas del Metropolitano, ¿no?
Sí, el Madrid suele concentrarse a lo mejor a partir de las eliminatorias ya de Champions, en la previa, pero por lo demás no suele cargar en este sentido a Ancelotti a sus jugadores.
¿Os imagináis un partido muy distinto al del pasado miércoles? Un partido
más tenso, sí, con más tensión.
Absolutamente distinto, ¿eh?
Muy distinto, sí. Porque el Atlético de Madrid es muy distinto en casa.
Y porque va a tener 72.000 tíos animando al Atlético, claro, de Madrid y no 50 como tuvo el otro día.
Por todas las circunstancias, porque ahí es en definitiva es un partido a 180 a 90 minutos, pero que se puede hacer largo, que se puede ir gestionando. No sé, la Supercopa dio la sensación de que estabas en un ambiente de exhibición, porque el público que te rodea pues no calienta el estadio, no crea un clima de tensión, y allí hay gente pues con la rivalidad habitual y con el dolor de la Supercopa, es decir, con ganas de venganza, ¿no? Por venganza deportiva, ¿eh? Entonces, ya el ambiente en el que nace el partido es completamente distinto, y esto hace que el jugador esté más atento, más irascible también, entre más fuerte.
Más metido.
Yo creo que un partido más de fútbol que el que fue el de la Supercopa.
Y por la necesidad que tiene el Atlético de Madrid, que claro, perder dos títulos en una semana contra el Madrid sería muy duro. O sea, se juega más el Atleti, tiene más necesidad. Yo por eso le doy un puntito de favoritismo, porque es en su estadio, porque perdió la semana pasada. Pero me imagino sobre todo un encuentro más de pierna dura, más tenso que lo que vimos el otro día, que estoy de acuerdo, fue casi de exhibición.
Y hay que recordar que el peor partido de la temporada y la única derrota del Real Madrid ha llegado en el Metropolitano, ante un Atleti que aquel día se comió al Real Madrid con un planteamiento de Ancelotti, yo creo, de los pocos fallidos.
Hace casi 4 meses ya de aquello. Claro.
Pues yo el favoritismo se lo doy al Madrid, porque si el Atleti no cambia nada y sigue defendiendo como está defendiendo, no, por muy bien que está atacando, que está atacando de manera formidable, pero a mí me parece que ahora, como dice mi hijo, tiene un ataque de Champions y una defensa para salvar la categoría. Si mantiene ese nivel,
a ver, es cierto,
yo creo que el favorito es el Madrid.
Yo no sé si Antonio lo confirmará, que si El Atlético de Madrid sale con presión alta a morder al Madrid, porque sí, yo creo que le va a impulsar la grada a eso.
Se va a parecer mucho al partido de Liga.
El Real Madrid viene de dar una exhibición al contragolpe y es un riesgo que puede correr el Cholo con lo débil que está la defensa. Pero yo coincido con Uzquiano, para mí mañana muy favorito el Atlético de Madrid y Ancelotti debe decidir qué
hacer. Muy favorito.
Ancelotti debe decidir qué hace con esta competición. Depende del equipo que ponga, Santi. Vamos a ver la importancia de la competición que le trae. Muy buenos recuerdos, porque sin ir más lejos, yo creo que el año pasado le permite a Ancelotti seguir en el banquillo por la conquista de la Copa y tiene el recuerdo inolvidable de aquella Copa en Mestalla ganando al Barça, pero yo creo que teniendo ciertas zonas del campo muy en alfileres, o sea, no tiene un 9 puro, no tiene más centrales que Rüdiger y Nacho, quizás no haya que arriesgar en exceso y dar la oportunidad a jugadores que si ganan todavía va a hacer crecer más al grupo en moral, y si pierde, pues no pasa nada porque lo ha jugado con la unidad.
Bueno, pues yo
creo que el equipo va a ser primero Miguel y luego Lama. A ver, Miguel.
No, digo que el equipo va a ser titularísimo, porque insisto, salvo Rodrigo, que junto con Valverde es el único jugador, son los únicos jugadores que han participado en todos los partidos.
El centro del campo, Miguel lo va a cambiar.
Yo creo que va a hacer rotaciones, ¿eh?
Va a meter a Camavinga, y los demás poco.
Pocas rotaciones, pero va a meter rotaciones.
Dos cambios como mucho.
Arantxa, ¿qué rotaciones
ves tú? Espera
un segundo, Sandy, ¿qué rotaciones ves tú, Arantxa?
Yo creo que va a cambiar en el centro del campo, porque además creo que el Real Madrid tiene menos necesidad, que se me entienda, ¿eh? O sea, el Real Madrid va a salir a ganar, pero tiene menos necesidad de hacerlo que el Atlético de Madrid, porque viene de ganar un título hace 3 días en Arabia Saudí, que era el primer título, está muy centrado en la Liga, tiene la Champions por delante, y ahora mismo la Copa, digamos, que no está en el nivel de prioridad uno, para decirlo. Obviamente va a salir a mañana a ganar, pero creo que, para empezar, la que decía Miguelito, va a entrar Brahim. Yo creo que en el centro del campo es donde vamos a ver más rotaciones. Veo a Camavinga, no descarto que entre Modric, para dar descanso a lo mejor a Kroos o a Valverde, también pensando en el partido contra el Almería, y en defensa es donde menos posibilidades tiene, porque al final tiene lo que tiene, ¿no? Los defensas centrales son los que tiene, y no creo que haga cambios en el lateral, porque está claro que Ancelotti ha dicho que confía en Mendy claramente, pero sí veo más cambios a lo mejor de lo que esperamos, que esperábamos uno ninguno, y yo creo que por lo menos 3 puede hacer.
A ver, Lama quería decir algo, Lama.
Yo quería decir, uno, yo creo que esto es una final para los dos y por tanto van a poner lo que consideran que es lo mejor de cada equipo. Si mete a Camavinga es porque considera que no quiere saturar a Tchouaméni. Si mete a Brahim es porque considera que Rodrigo está tocado, pero no porque piense en la Liga. Él tiene margen suficiente, ahora mismo tiene un punto por debajo de Girona, pero tiene margen suficiente para descansar aquí el domingo, partido con el Almería, que en teoría es fácil.
El Madrid no lo considera una final, Lama.
Para el Madrid es más importante el partido del domingo.
Pero ¿cómo va a ser más importante el partido del domingo?
Mañana veremos. Déjame que termine. Mañana veremos si es una final o no. Veremos si juega Fran García, si juega en el centro del que, si juega arriba José Lu. Mañana lo veremos. Cuando oigamos la alineación, veremos si el Madrid lo considera una final o no lo considera. Segunda cuestión. El Atlético de Madrid no es que lo considere una final. Es que yo creo que de lo que le queda es el título más asequible, importante es su superfinal. Tercera cuestión, no creo que el Atlético vaya a morderle arriba al Madrid, no creo.
No va a salir a atacar a lo loco, pero sí va a trincharle como hizo en el 3-1.
Presionar, pero no poner la línea donde la pone el Barça.
Y la defensa adelantada ni mucho menos.
Eso no lo creo, vamos, ni harto, y que sí creo, lo que habéis dicho todos, que el partido será menos bolo que el del otro día, digo menos bolo en cuanto a intensidad, faltas cometidas, porque hay una cosa, ha dicho Antonio, hay 70.000 tíos que no le van a permitir a su equipo, el Atleti, que no meta la pierna, que no vaya al balón dividido, que no muerda y que no haga faltas. Pero por lo demás yo creo que va a ser un partido, vamos, como si fuera una final. Y repito, cuando veamos la alineación del Madrid, veremos si el Madrid lo considera una final.
Pero yo creo, Manolo, que el Atlético de Madrid tiene más necesidad y que tiene ese ánimo de revancha. Escuchábamos a Coque después del partido.
Pero es que
eso cambia mucho también la perspectiva con la que enfoca a lo mejor uno un partido y le enfoca a otro, ¿no?
Que no te pueden imaginar.
García, si no le va el partido, que ponga a Fran García, que ponga
pero
José
es que una cosa, es que hay un término medio entre lo que estás diciendo tú y lo que digo yo. O sea, creo que o sea, para el, evidentemente el Real Madrid no va a salir mañana a tomar
no
el
va a
sol.
Tirar el partido.
Claro,
no va a tirar,
no va a tirar, pero que tiene mayor importancia para el Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid es el que tiene más necesidad de ganarlo. Y que el Real Madrid tiene otras prioridades ahora mismo.
La unidad B es muy buena, que la unidad B puede ganar también.
Vamos a ver, hay una cosa que tenemos que empezar a comprender. Yo creo que el hecho de hacer alguna rotación para refrescar al equipo no significa tirar ninguna competición. Al revés, es que es salud deportiva para todos. Es que pensáis que si no juega con él, si Modric no puede jugar por Kroos este partido, ya el Real Madrid va a tirar el partido. Pero hoy el Celta ha jugado con mucho más campeón. Déjame hablar, Manolo, sí. Que está
Antonio,
que está un ratito esperando.
Sí, claro, vámonos, adelante.
Entonces, es necesario refrescar el equipo por momentos. Y luego hay jugadores con más fiabilidad, como este el momento de Brahim o el momento de Camavinga, que otros que ha nombrado antes Manolo y tal, que seguramente no juegan.
Pero yo te quería
luego,
decir...
no sé por qué veis tanto favoritismo en un equipo, en el Atlético de Madrid, que es favorito. Yo no veo...
Cuidado
con
los
juega en casa, porque juega en casa...
Y se juega la temporada.
Y porque se juega en casa, se juega la temporada y no te puedes ni imaginar las veces que uno juega en su casa jugándose la temporada y no es capaz de ganar.
¿Cuántos partidos lleva Antonio ganando?
Que quiero decir ganar, con esto
que el Madrid lleva 7 victorias consecutivas y un
partido a 90 minutos donde el otro día demostraron los dos equipos que a 90 minutos están muy igualados, porque en Arabia estuvo muy igualado,
pero
el que ganó es el Real Madrid.
Pero
que el ganó es el Real Madrid.
Pero este partido hemos dicho que va a ser más intenso contra su público y que ya es un título menos que le queda, con lo cual se juega más.
Déjame que le conteste por favor a Cañete. Cañete,
eso no quiere decir que vaya a ganar, pero
a ver,
pero,
vamos,
yo, para, por sí, favor. Cañete, y que conste que para mí es favorito el Real Madrid.
Aranchita, Cañete habla de que por qué no va a hacer rotaciones. Yo os recuerdo que en el 3-1 de hace 4 meses matasteis todos a Ancelotti porque había hecho experimentos y le decíais que en un derbi así no se pueden hacer experimentos. ¿Os acordáis?
Bueno, 9 en el Metropolitano.
Bueno, pero ¿os acordáis de
los experimentos? Yo creo que mañana...
Mañana yo creo que
tenía bajas importantes y condicionaron ese 11 como la de Vinicius, que mañana va a estar.
Bueno, pero cuidado con los experimentos en un derbi, ¿eh?
Pero una cosa es que fue Modric, Camavinga, Ibrahim, que ahora mismo se podrían considerar titulares, aunque no lo sean. Y otra cosa es que ya meta a Fran García, a José Lu, a Ceballos. Yo creo que ese segundo paso
no
lo
va a dar. Eso no va a pasar.
Yo no tengo información. ¿Quién espera ese segundo paso?
Yo no tengo información, pero desde el sentido común...
¿Quién espera que el Atlético va a barrer al Real Madrid y que aquello se va a parecer al de hace 4 meses? Como si el partido de hace 4 meses fuera lo habitual. Que el Madrid vaya y lo limpien del campo. Eso pasa alguna vez en el año.
Yo no tengo información,
pero a partir de ese momento digo yo reparto juego. Elías, ¿qué quieres decir?
Que yo no tengo... Yo no hablo desde el sentido común, dice que si el Madrid tiene que rotar entre Almería y mañana tiene que sacar a los mejores que tenga. Si Rodrigo no está, porque físicamente no está, pero mañana tiene que jugar el mejor equipo posible. Y Kroos es mejor que Modric ahora mismo, yo creo que va a salir con todo, menos Rodrigo si no está bien.
Arancha.
No, que decía que es verdad que el resultado del Metropolitano en la ida fue el que fue, pero hubo un momento que el Real Madrid tuvo contra las cuerdas al Atlético de Madrid y que hubo otros condicionantes que cambiaron el partido y que podía haber sido diferente, que a lo mejor estábamos hablando de otra cosa. Que
otro como Rafa
es
Benítez, otros condicionantes.
No. ¿Me miento o no?
Para nada.
¿Eso qué tiene que ver ahora?
No, claro que tiene que ver. Es una circunstancia, es una circunstancia que cambió el partido, claramente.
Claro, pero total. También puede haber otros condicionantes en el partido de la Supercopa, en todos los partidos.
Hombre, por supuesto, pero dime los condicionantes que hubo en el partido de la Supercopa y yo te estoy diciendo unos que...
Por ejemplo, que el Atlético Madrid ganando 3-2 no hace una falta en
línea. Bueno, pero eso es un problema del Atlético. Claro.
Claro, por eso que son condicionantes.
Es un problema interno del Atlético Madrid.
Tú lo que quieres hablar es del árbitro.
No, te estoy diciendo una realidad que ocurrió en el partido.
Como
exacto, de foto, ahora está haciendo foto.
Ahora quieres hablar del árbitro, no, pero por ejemplo, te podría decir otro como condicionante. Pues mira, sí, a lo mejor tenía que haber expulsado a Jiménez, pero también a lo mejor hubiera expulsado a Bellingham y a lo mejor Bellingham
pero,
en
lo
el
de fue
partido,
90, casi.
Bellingham
no,
es,
déjame,
le añadido.
No, pero a lo mejor hubiera expulsado a Bellingham y en el siguiente partido que Bellingham jugó y marcó no hubiera marcado.
Vaya.
Es que eso no vale.
Bueno,
claro, es que
a
podemos hacer
vale
todos
lo que
los condicionantes. El condicionante
Arancha, una
es que mañana para algunos el Madrid pensáis que no le importa el partido. Yo digo que el Madrid, si le puede meter 5, le va a meter 5.
Hombre, claro.
Si le puede meter 6, le va a meter 6.
Ya te demostró que no, el otro día contra el Barça, que pudo meterle 5 y no le metió 5.
Con lo mejor que tenga. Estoy de acuerdo con lo que dice Miguelito. Yo creo que va a jugar Camavinga, a los que muchos pedían como titular en la final frente al Barça. Y si no se recupera Rodrigo, va a jugar Brahim.
Pero
y poco más.
Yo lo que creo es que el Madrid va a tener que igualar la intensidad que va a proponer el Atlético de Madrid. Que esa creo que va a ser superior por varios motivos. Porque está a 10 puntos en la Liga. Porque perdió el otro día. Porque ha tenido más días de descanso. Porque no tuvo que jugar la final que tuvo que jugar el Madrid. Quiero decir, hay muchos condicionantes para pensar que el Atlético, porque juega en su casa, claro.
Total.
Estáis vendiendo un partido con menos goles, bueno, con menos, por supuesto, que el otro día.
Pero más cerrado. Y más duro, más físico.
Yo creo que va a ser
un partido de goles.
Es de Copa, ¿eh? Que en el momento que uno pierda tiene que ir al ataque, que no sí, le vale esperar.
Es sí. Hombre, lo normal es que sea un partido con menos goles, porque el otro día fue el derbi con más goles desde el año 50.
Ocho no va a haber, pero vamos, que a ver qué es lo que sucede.
Si yo fuera jugador del Atlético, de verdad estaría en esta tertulia asustado, diciendo, o sea, venimos de perder con el Real Madrid, que nos ha pasado por encima, ¿eh?
No,
físicamente.
Sí, faltando 5 minutos ganaba 3-2.
Físicamente.
Antonio, te
bueno,
prometo
pero físicamente,
que
faltando
5
minutos ganaba 3-2.
Estoy haciendo un esfuerzo tremendo, no estoy de acuerdo con vosotros y no interrumpiros, así que actúo también un pequeño esfuerzo. Yo si fuera jugador del Atlético Madrid, yo sé que esfuerzos lo has hecho pocos, pero coño, haz uno.
Espero que sepas disculparme, te pido de verdad.
Yo entiendo, o sea, yo si fuera jugador del Atlético, digo, vengo de perder con el Real Madrid, que me ha pasado por encima de la prórroga a nivel físico, y efectivamente voy a salir mañana a darlo todo, y efectivamente tengo a mi público. Pero juego contra el Real Madrid, que es un equipo que está en forma, que es un equipo físicamente bueno, que es un equipo que tiene un banquillo fantástico para en cualquier momento del partido cambiar la idea de juego, dar nueva energía al partido. O sea, voy a tener que hacerlo muy bien para ganar. Y aquí en la tertulia me están diciendo que soy favorito y que por la necesidad
yo
que
no
tengo
he dicho nada de
voy
favorito.
A sacar el partido.
Tranquilo, que no nos escuchan, Santi.
No he dicho nada de favorito.
Yo sí soy jugador del Atlético de Madrid. Y no sé si os escuchará o no. Yo digo, joder, yo
a
no sé
sí
cómo
ven
esta gente del fútbol.
Arancha,
no salen
una
mañana
pregunta.
Con la camiseta
Arancha, una pregunta. Lo del pasillo en el Madrid, ¿qué importancia se le da? Que no haya, digo.
No, se le da la justa. Están a otras cosas. A ver, en el Real Madrid se piensa que eso te tiene que salir de dentro, que tiene que ser algo que cuando lo hagas es porque lo sientas, que para hacer cosas forzadas, pues mejor no hacerlas, ¿no? Y que es verdad que cada uno, pues al final, se define por los gestos que hace y que es algo que antes hacía con normalidad y que desde hace unos años, pues por el motivo que sea, se ha decidido no cambiar y que no se entiende que la excusa sea que no se hizo en el partido de la Champions, cuando el Real Madrid ganó la décima, porque es una competición en que la UEFA es la que pone sus normas y la UEFA no permite esas cosas en sus competiciones. Entonces, bueno, se extraña un poco, pero vamos, se le da la importancia justa lo que ha dicho Ancelotti en redes, claro. Es el resumen. Si se hace bien y si no, pues nada, otra cosa.
Ancelotti ha dado una lección un día más de elegancia y de saber estar en este tema del pasillo, ¿no? Ha dicho, bueno, no da igual que lo hagan, que no le hagan, no le vamos a mirar mal porque no lo hagan, no le vamos a premiar porque lo hagan. Yo te digo que no tiene sentido y cualquier observador lógico que mire un poquito la relación entre ambos equipos en las últimas veces que hubo oportunidad de hacerse el pasillo se dará cuenta de que no tiene sentido mañana hacer ningún pasillo.
¿No hay comida de presidentes tampoco?
No, se van a juntar en el estadio.
Solo faltaba que en
el estadio tiene el gran escenario, tiene el gran escenario y unos reservados tremendos para juntarse.
Un picoteo previo.
Sí, luego hay otro derbi el día 4 de febrero, derbi de Liga, que claro. Yo iba a decir sobre los pasillos, yo creo que nunca más va a haber un pasillo.
Yo también.
Yo creo que esto...
Sí,
yo tengo la sensación de que esto
es una pena.
Son batallas del pasado, pero yo creo que no va a volver a haber
un equipo
pasillo.
De un equipo
depende
pequeño,
de los equipos,
que no,
Miguel.
Cuando no haya otro equipo que no se le caiga los anillos.
Cuando no haya rivalidad.
Esto no tiene que ver con grandeza o pequeñez.
Entre Barça, Madrid y Atlético.
Es una obsesión tú con el Atlético de Madrid.
Los pasillos. Sí, hombre, yo no tengo obsesión de ningún tipo. Yo estoy respondiéndole a este señor. Estoy respondiendo al señor Miguel Díaz Boyarito, diciéndole que ya verás cómo cuando haya un una oportunidad de hacer un pasillo de un equipo al que no se le cae.
¿Y por qué hablas
de un
equipo pequeño del Atlético? El Madrid tampoco
Santi,
se lo hizo.
Este
lo hará, he dicho al que no se le cae los anillos.
De colegas, de compañeros de profesión, y esto ya es una cosa de clubes, de aficionados.
Yo creo que los pasillos, se puede hablar en este programa, los pasillos se los han cargado los periodistas, nos los hemos cargado, y las redes sociales y los aficionados.
Totalmente.
Esos son los culpables de que no haya pasillos, porque los periodistas nos hemos encargado de caldear y de considerar una humillación hacer un pasillo, y las redes sociales de amenazar y de instigar a sus propios jugadores de que no hagan el pasillo.
Pero no solo de periodistas y de redes sociales, tiene que ver con la polarización que hay en todo,
en todo,
esta tertulia, en toda la vida.
Y la falta de educación y la falta de humildad.
Y nos hemos olvidado lo más importante, que es que el pasillo engrandece al que lo hace. Claro.
no, efectivamente. No, que lo recibe. Y con la fea costumbre de que ganan los malos otra vez.
El otro
ganan los malos otra vez.
Valores deportivos. El otro día yo vi al Madrid hacerle un pasillo al Barcelona cuando subía a recoger las medallas de su campeón.
Correcto. Ese es el pasillo bueno en la competición que has ganado.
Exacto.
Se acabó. ¿Qué es eso de la Supercopa?
Y el Barcelona fue
esperar para hacer el pasillo.
Si tú eres campeón de liga y quedan varias jornadas, lo lógico es que los equipos que disputan tu partido te hagan el pasillo porque eres el campeón.
Muy bien. Y te recuerdo, Juanma,
se acabó.
En las finales de Champions perdidas por el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid hizo el pasillo cuando subió el campeón.
Lo que pasa es que ya hay que hacer el pasillo que viene de ganar la Copa y un partido de liga.
Yo de verdad, yo pregunto una cosa. ¿Qué os pasa hoy? ¿Qué os pasa? Estáis muy alterados y estáis muy enfadados.
Alterado, pero es que eso sí.
Sí, estáis
pero
muy
alto. Están para la competición que ganas. Que
Fouto ha puesto el listón muy alto y hay que
Es verdad.
Yo no he abierto ni la boca.
Miguelito, Arancha, Antonio, mañana hablamos y mañana contamos el derbi.
Muy bien. Sí.
Juanma, un beso.
Una cosa
estupendo.
Hasta luego. Un tema que no hemos hablado del derbi, y antes del anterior derbi, Elías apuntaba que había que rebajar un poco la hostilidad que había. Yo en el de la Supercopa esperaba que no lo hubiese y no lo hubo, pero mañana Vinicius vuelve al Metropolitano 487 días después. Se perdió el último derbi por una gastroenteritis, venía de lesión, no lo pudo jugar. Y en la anterior visita sabemos lo que pasó. Luego apareció un muñeco colgado de él en el derbi de Copa. Vamos a ver cómo es el partido, cómo se comporta Vinicius también, porque creo que no hay mejor escenario para aplicar lo que verbalizó el otro día que demostrarlo en un clima hostil, como va a tener el Metropolitano, donde nunca ha marcado. Tampoco es especialmente brillante Vinicius en los derbis, solo ha metido un gol en un derbi y fue en la prórroga ya con el Atlético Madrid volcado el año pasado en los cuartos de Copa en el Bernabéu, cuando ya buscaba el empate a la desesperada. Y es un punto de atención mañana, un foco importante, el foco de Vinicius.
Estoy de acuerdo. De la misma manera también digo que los que colgaron el muñeco, los que cantaron en las puertas del estadio, no representan más que a un sector...
Exacto.
Porcentualmente pequeño de la afición del Atlético de Madrid. Hay, evidentemente, gente del Atlético de Madrid.
Y fueron castigados,
Sí. Esos son delincuentes.
Claro, claro. Es que, el resto del campo apretará a Vinicius. Como apretan a los jugadores, se ha apretado
como apretaban
toda la liga,
a Cristiano cuando venía.
A todos. Y como apretarán en su día a Griezmann cuando vaya al Bernabéu. No, seguramente menos intenso porque Griezmann no es ese perfil.
Como
pero
vamos. Apretaron a Messi cuando venía.
Claro, claro.
Esto es el fútbol. Pero no confundamos delincuentes con aficionados.
Necesito
un agua. Delincuentes a la cárcel.
Necesito un agua, pero un agua, pero que sea buena, por favor, Gemma Santos.
Sí,
fresca, por favor.
Y más esta noche. Veo que la necesitas.
Por la cabeza.
Te voy a traer la botella grande de Fontanel Cero Sodio. Ahora mismo es verdad que con esto nos vamos a calmar y nos vamos a refrescar y nos vamos a cuidar el corazón, como lo oyes, porque es el agua que más nos cuida. Es Fontanel Cero Sodio. El agua del corazón es un agua única en el mercado, porque gracias a la más alta tecnología, Fontanel Cero Sodio elimina el sodio, pero mantiene el resto de minerales y por eso decimos que es la mejor para tu salud, porque bajando el nivel de sodio evitas la hipertensión, consigues mantener una buena presión arterial, vamos, que protege tu corazón. Es la mejor agua de España y la tenemos aquí, siempre en el partidazo. Desde el manantial Aguas del Pilar en Loja, en Granada, Fontanel Cero Sodio. Para Juanma la botella grande y que rule este pack de 6 que traigo para todo el mundo ahora mismo, bebiendo el agua más sana de España, Fontanel Cero Sodio.
Ahora escuchamos a los oyentes y ahora escuchamos a Mbappé. Enseguida, aquí en el partidazo, en directo, Cadena COPE.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, con cientos de metros para volverse locos.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de levantarte en enero a las 6 de la mañana a pasear el nuevo perrito de tu hijo, cuesta. Por suerte, el seguro del nuevo perrito de tu hijo no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu mascota desde solo 30 euros al año y cumple con la nueva ley para evitar multas e imprevistos. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 44 minutos. Partidazo, cadena COPE en directo. Ha hablado Mbappé y están hablando los oyentes del Partidazo. ¿Qué dicen los oyentes, Alberto Arauz?
Que tenían muchísimas mensajes pendientes de la discusión entre Lama y Fouto, decía
uno.
Ha
sido una discusión, ha sido una conversación.
El intercambio de pareceres, sí, mira, decía uno, Lama y Fouto de nuevo en el barro. No os imagináis cómo lo echaba de menos.
La gente, de verdad.
La verdad es que se dividen entre los que le echaban de menos y les ha parecido un poco desagradable. Otro decía, dadle a Fouto una tila, por favor, que me despierta a los niños. Hola, Partidazo, les saluda un venezolano desde Sydney, en Australia. Por favor,
fíjate,
a Fouto que le den un té de manzanilla, se le va a explotar una vena en la frente. Me parece alucinante. Fouto nos dijo que el VAR únicamente le decía al árbitro que le aconsejaba revisar la acción y nada más.
Eso yo no he dicho,
Que el árbitro decidía, por favor, no paséis por alto este mensaje.
Fake news, eso yo no he dicho.
Y otro, en cambio, otro está contigo. Estoy con Fouto. El VAR está para corregir. No le va a llamar para que vea el vídeo como si fuera a su casa. Tendrá que decirle en qué cambiaría la decisión o corregirle, ¿no? Si acierta, no le llama. Y otro decía, en una palabra, lo que hace el del VAR con sus palabras se llama sugestión. Y escuchar a un oyente al que hemos despertado con ese intercambio de pareceres.
Pues bueno, me estaba durmiendo y me habéis despertado bien despertadita.
De verdad.
Bueno, escucharé hasta el final del programa, ¿vale?
Muy bien, gracias.
Sois los mejores. Gracias. Un besito.
Gracias. Pedimos perdón a toda la gente que ha despertado. Yo sabía que
mira,
sé que
perdón,
este es un
pro... son oyentes.
No, claro, es que la gente no se puede quedar dormida. Si se quedan dormidas es mala señal. No, pues
que
no.
Se duermen, no son oyentes.
O buena señal, porque claro. Con nosotros lo ponen así en la cama y tal.
Nos eligen para que le hagamos
compañía.
Es que escucho anoche. Y entonces sí. Dice, tío, yo esto porque me despertaron. Si te dice yo dormía.
Claro. Pues lo puedes escuchar en podcast por la mañana, Manolo.
Claro.
Que también computa, ¿eh?
No, pero hay mucha gente que nos escucha para quedarse sopa. Sí. Y hay que respetar a esta gente. Y yo, si usted pone el Partidazo para dormir, no se lo voy a tener en cuenta. Lo único que le pido es que si le preguntan qué escuchó usted anoche, usted no diga, no, me dormí. No, usted diga el Partidazo, cadena COPE. Con eso vale, con eso claro. Y está.
Y además ha sido en la primera parte del programa. Ya ahora estamos todos más tranquilos.
No,
ya,
gente...
alguno le viene bien en la cama, le enciende esto.
Si aquí el único que está nervioso era su auto.
A lo mejor alguien se ha acelerado.
A lo mejor van a hacer gente gracias a...
Tú con Antoñito no has estado tampoco muy acertado.
A alguno le viene bien.
Oye, una cosa, que ha hablado Mbappé, Morris, Isaac Avilés.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. Hombre,
muy buenas. ¿Ha hablado en GQ?
Eso es, en GQ Francia, en una entrevista reportajeada que le han hecho a Kylian Mbappé. Yo creo que el periodista, de hecho, ha llegado a convivir con Mbappé desde que terminó el partido en Saint James Park, esa derrota del PSG contra el Newcastle. Estuvo pasando un tiempo con Kylian y ha hablado de muchos aspectos. Yo, que me he leído toda la entrevista y el reportaje que ha hecho, que creo que está muy bien y es muy interesante, creo que es un Mbappé bastante más maduro de lo que parece. Es un tipo que tiene las cosas muy claras, pero sigue habiendo una incógnita, que es la más importante de todas, y es qué va a pasar con su futuro, porque habla de su futuro, pero no despeja ninguna incógnita. Dice que muchos grandes jugadores han abandonado Europa este verano y estamos entrando en una nueva era del fútbol y en un momento me tocará irme. Pero no aclara si se refiere que al final de su carrera irá a Arabia o si este verano ya ha tomado la decisión de marcharse. Y cuando le aprieta un poquito, lo que dice es simplemente estoy pensando en continuar mi carrera siguiendo mi propio camino. Es decir, no se sabe si será en el PSG, si será fuera y en el caso de marcharse, ¿dónde? Él tiene claro que quiere cumplir tres objetivos, Juanma. Él está obsesionado con la Champions y con el Balón de Oro. Eso lo tiene clarísimo. Ya es campeón del mundo, lo fue con 19 años. Así que lo que le falta, la guinda del pastel, es el Balón de Oro y, por supuesto, la Champions. Y yo creo que las dos cosas van de la mano. Y luego tiene otro objetivo, que no sé si esto le podría influir o no para tomar una decisión y para el equipo que lo quiera fichar. Imagino que no, porque al fin y al cabo es Mbappé, pero quiere estar en los Juegos Olímpicos de París. Sabe que no va a ser fácil, pero él dice, si por lo que sea no puedo ir, pues lo entenderé, pero él deja claro que su ilusión es estar en esos Juegos y parece obvio que la figura de Mbappé tiene que estar en los Juegos Olímpicos de París. Y luego simplemente
tendrá que soltar la lana el Comité Olímpico. ¿No te extrañe que la madre pida un pastizal bueno, por ir a los Juegos
podría
Olímpicos?
Ser.
Menuda.
No,
sí, sí.
Podría ser. Y un detalle más, Juanma. Habla del exceso de partidos. Dice que el fútbol cada vez se parece más al modelo de negocio de la NBA. Dice, estamos acercándonos a jugar 70 partidos por temporada, que es una auténtica barbaridad. Es verdad que en ningún momento se muestra en contra de esto, dice que forma parte del fútbol, claro, y que hay que asumirlo, pero dice, cuidado, yo creo que al espectador hay que darle el mejor espectáculo posible, y si jugamos 70 partidos por temporada, no podemos ofrecer el mejor espectáculo, y al fin y al cabo dice, yo entiendo que yo no puedo descansar, en la NBA hay jugadores que descansan y que hay partidos que no juegan, yo entiendo que un aficionado paga su entrada y quiere ver a los mejores, y no puede ser que yo un día diga, oye, necesito descansar. Entonces ahí deja abierto el debate de, oye, todos nos tenemos que sentar y tomar una decisión al respecto.
Y a verás cuando le digan que tiene que ganar la mitad para jugar menos partidos.
Igual hay cambio.
Lo de los Juegos Olímpicos condiciona mucho el equipo que le fiche. Si juega Eurocopa y Juegos Olímpicos, en septiembre, octubre, vamos.
Mira, los de mi pueblo, euskiano, los de mi pueblo dicen que le dejan jugar los Juegos y ficha por ellos. No le importa, ¿eh?
Ya,
y pero luego se incorpora en septiembre, si quieres, sin problema.
Claro,
empieza a dar un poco de pereza el tema. Cada vez ya que dice una frase, estamos buscando en el trasfondo de la frase. La frase de los Juegos, por ejemplo, dices... Entonces no sigue en el PSG, porque en el PSG manda él, hace lo que quiere él. ¿Cómo no va a ir a los Juegos Olímpicos si le han dado todo para que continuase? Ahí deja entrever, a lo mejor, que viene al Madrid, que el Real Madrid no le puede dar permiso para los Juegos. Pero luego habla de que en algún momento se tiene que ir al PSG y dice que se va fuera de Europa. O sea, está alimentando los petrodólares, irse a Arabia, venderse a la pasta en vez del fútbol. Entonces, ¿en qué nos quedamos?
No, hombre, si la obsesión, es el Balón de Oro y la Champions, nadie, está claro que no es irse fuera de Europa. O sea, que quiere jugar a la Champions. Eso es indiscutible.
Pero sí que es verdad que cualquier...
Tengo que decir una cosa. Mbappé, que es una máquina de hacer dinero, los Juegos no es que sean una fuente de hacer dinero, es la gran fuente para hacer dinero. Porque se van a disputar en su ciudad, en su país, y él ahora mismo es uno de los iconos deportistas francés. Yo recuerdo cuando yo estuve en el Mundial de México, en el 86, tú ponías la tele, veías a Hugo Sánchez anunciar bebidas, comidas, coches, colonias, cepillos de dientes. Bueno, pues Mbappé, en Francia, en los Juegos, va a ser exactamente igual. O sea, va a acaparar todo lo que te puedas imaginar. Y no le veo yo a Mbappé por 6 partidos... porque los Juegos Olímpicos son 6 partidos, de los cuales los 3 primeros partidos de grupo no es que sean una broma, es lo siguiente a una broma. Va a jugar un partido de cuartos, que es media broma, una semifinal y una final. No le veo yo que eso le afecte mucho y que deje de ganar la pasta que le va a suponer los Juegos por no estar en París. No la
Oye,
quiero, ¿eh?
Mañana a las 7:30 se juega el Unionistas Fútbol Club Barcelona. Está preparado nuestro compañero Ramón Morales en Salamanca. Hola Ramón, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Sí, por aquí estamos.
Y nuestra compañera Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con el Barça. A ver, primero, ¿qué ambiente hay en Salamanca, Ramón? ¿Llueve mucho? ¿Hace mucho frío? ¿Qué ambiente hay?
Pues mira, vamos a tener suerte porque va a hacer menos frío que en el partido contra el Villarreal. Dan 10 grados de temperatura, que podría ser mucho peor según días anteriores. Y lo que sí queda es lluvia. El césped está bien, en buenas condiciones. Creo que Xavi no va a poder decir nada al respecto, salvo que caiga una tromba de agua que haga charcos, como hemos visto esta mañana, ¿eh? Porque esta mañana sí que ha amanecido el campo con ciertos charcos, pero porque ha llovido mucho, ¿eh? en la noche de ayer. En principio no va a llover tanto en estas últimas horas, así que el césped lo hemos visto en buenas condiciones.
Perfecto. Xavi se ha reivindicado hoy, vamos a escucharle.
Esto va de ganar, y por más bien que jugamos muy bien el día del Madrid en la Liga, pero esto va de ganar, ¿no? Esto va de ganar. Entonces, si no ganamos a final de temporada, pues lo dice el presidente siempre. Si no se gana y no se consiguen títulos, pues habrá consecuencias. Pues, pero como se han cubierto los objetivos, sigo estando aquí en rueda de prensa, y además con éxito. Es que además con éxito. Tanto la primera temporada como la segunda, pero bueno, no sé la realidad que veis vosotros, yo es la mía. La afición está por la calle que me hace así otra vez, ¿eh? Me he encontrado a mucha gente y me dice que ánimo, que quedan 3 títulos. Yo soy el primero que me desilusiono cuando pierdo y sobre todo con el Madrid en una final. Es lo peor que puede pasar en Camp Barça, pero ya quedan 3 títulos. No veo desilusión en la afición.
Esto es lo que ha dicho Xavi en la rueda de prensa. Ha estado Laporta, ¿verdad?
Ha estado Laporta, sí, sí. Xavi hoy estaba mucho más animado. Ha recibido tanto él como el vestuario la visita de Laporta en la ciudad deportiva. A las 10 de la mañana llegaba el presidente para arengar al vestuario. Hemos visto imágenes que el propio club ha difundido en su web y donde vemos a Laporta en modo conferenciante, de pie, en una sala entre Deco y Rafa Yuste dando una charla a la plantilla. Los jugadores están sentados en mesas, en pupitres, parecen alumnos de un colegio y estaban todos escuchando atentamente al presidente, y Xavi ha contado un poco cuál ha sido el mensaje de Laporta hoy y también en el vuelo de vuelta.
No, si viene el presidente viene cada 2x3, viene a animar, viene a sumar, siempre está positivo, tiene alegría. Y además que, es verdad, se ha perdido un título, pero es que hay tres en juego. Esta es la realidad que yo veo, pero bueno, si otros ven otra, pues se tendrá que entender y respetar.
Las palabras de Xavi, del entrenador del Barça. El entrenador de Unionistas nos escucha en directo, Dani Ponz, ¿cómo estará a esta hora? Hola, mister, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿Duerme tranquilo antes de una cita histórica como la de mañana o no? ¿O cuesta más dormir?
Sí, la verdad que previo partido sí que suelo dormir tranquilo. La verdad que luego sale la adrenalina y luego ya aparecen los nervios, ¿no? La verdad que eso me cuesta un día, pero la semana pasada con todo lo que pasó, pues estuvimos varios días durmiendo bastante poco, la verdad.
Si le preguntara por porcentaje, por opciones que tiene Unionistas mañana, ¿qué me diría?
Hombre, bueno, pues yo un poco lo he comentado, ¿no? Un poco con la broma, ¿no?, de esta mañana, ¿no?
De lo de la Casa de Papel, ¿no?
Que esto viene a ser un poco, ¿no?, parecido, que parece que ha llamado bastante la atención. Tiene que ser algo así, ¿no? Tiene que ser algo, pues, quirúrgico, prácticamente.
Pero eso suena a robo. Casa de Papel suena a robo. O sea,
bueno, suena a golpe, ¿no? Suena a golpe, ¿no? Que al final se trata
un golpe, sí. Pues como meto un robo mañana, salimos en todos los sitios, ¿eh?
Sí, sí. No, desde luego que sí, ¿no? A nivel internacional, ya hemos salido a nivel internacional medios, bueno, increíbles, o como vosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues sí, un poco así, ¿no? Tiene que ser algo así, porque bueno, evidentemente sabéis ya no la gran diferencia que puede haber entre el Barcelona y nosotros, sino la diferencia que hay entre un equipo como el Barcelona, uno de los mejores equipos del mundo, ¿no?, y prácticamente pues, la mayoría inmensa de los equipos de primera división, que prácticamente no les hacen ni corners, ¿no? O sea, imagínate la gran diferencia que hay, ¿no? Entonces tiene que ser algo quirúrgico, no cometer ningún error, que ellos los cometan, y nosotros tener una efectividad pues máxima, sin ningún tipo de dudas.
¿El plan qué es? ¿Cerraditos y esperar que haya algo para salir rápido hacia arriba o no?
Mira, nosotros hemos venido aquí quitándoles la pelota, ¿no?, al Villarreal, ¿no? Estamos hablando de un equipo que es justamente su característica, ¿no?, es la calidad de tener la pelota, ¿no? Nosotros la posesión de la pelota del partido de Villarreal fue 54-46. Entonces, eso te hace a las claras que nosotros somos un equipo descarado, tirado para adelante, lo que evidentemente vamos a estar delante de un equipo que le quita y avasalla con la posesión a todos los rivales, ¿no? Entonces, tú quieres plantear una cosa, pero a lo mejor puede salir la otra, ¿no? Pero nosotros no vamos a renunciar a nada. Dentro de nuestras posibilidades vamos a intentar generar esa incertidumbre que podemos generar en el Barcelona, intentamos dominar diversas suertes para no ir a una solo, y somos equipo tirado para adelante. Entonces nosotros, si nos dan la opción, intentaremos jugar, lógicamente, y si no, pues intentaremos realizar otro tipo de circunstancias, no cabe ninguna duda, pero siempre con la cabeza en la portería, que al final vimos que el otro día, pues al final estos equipos tan grandes pues pueden padecer, ¿no?, emocionalmente, ¿no?, se les pega algún tipo de susto, como así pasó aquel día, ¿no?, en el minuto 15, en esa primera acción que salvó Reina de debajo de la portería, ¿no?, una parada espectacular, y a partir de ahí pues fuimos creciendo en el partido y ellos pues defendiendo sus prestaciones.
¿Tiene preparado algún mensaje así épico para el vestuario, para antes de que empiece el partido, o va a ser simplemente una charla para ultimar algún detalle técnico?
Mira, siempre metemos un estímulo distinto, ¿no? Pero hace pensar que con todos los estímulos que hay, pues igual el nuestro queda un poco atrás. Tú imagínate nosotros con el recibimiento que vamos a tener mañana, con la entrada del campo llenísimo de gente, con la gente animando desde el primer minuto, con todos los mensajes que recibimos de todas las partes de España e incluso del extranjero, pues habrá que inventar algo muy distinto a lo que ellos esperan, ¿no?, para destensarlos, para liberarlos y para que sean capaces de hacer lo que nos ha traído aquí. Y si lo conseguimos eso, pues estaremos muy orgullosos, ¿no?, de conseguirlo, ¿no? Entonces, estamos todavía acabando de rematar un poco ese mensaje final, pero te digo que es difícil superar todas las cosas que están sucediendo.
¿Ha hecho alguna promesa? ¿Si hay campanada mañana?
No, la verdad que no, porque no soy supersticioso para nada ni de promesas. Nosotros vamos a trabajar muchísimas horas día a día. Mira, nosotros hoy, por ejemplo, a las 8 de la tarde hemos acabado de elaborar el plan para Sestao ya para el domingo. Somos gente muy trabajadora, estamos dedicados 24 horas al club, ya no solo yo, sino todo el cuerpo técnico, y creemos en el trabajo ciego y no ni en supersticiones, ni en promesas, ni en nada. Nosotros, nuestro objetivo es elaborar el mejor partido posible que podemos hacer dentro de nuestras posibilidades. Somos uno de los equipos, como bien sabéis, de los más humildes de la primera red.
Sí.
Ya en primera red somos de los más humildes, y dentro de nuestras posibilidades pues vamos a intentar buscar esas mínimas debilidades que puede tener el Barcelona y tratar de neutralizar sus muchísimas potencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajamos para ello y vamos a intentar, con todo el descaro del mundo, somos capaces de competir y de hacer un buen partido y a ver hacia dónde nos lleva.
Mister, que...
Juanma, ¿me dejas que le haga una pregunta?
Sí, claro, claro.
Mira, ha tenido una semana gloriosa, ganó en el campo del Barça 0-2, elimina al Villarreal, el otro día le gana al Rayo Majadahonda. Ahora le llega el Barça. ¿Qué firmaría usted? Mire que la gente va a decir, seguro, ¿eliminar al Barça y perder con el Sestao?
Sí.
¿Lo firmaba o no?
No, para nada. Claro que no.
Porque el claro pan está el domingo allí en Sestao, ¿no? En las Llanas, ¿no?
Efectivamente, tú sabes que, bueno, además que coincidimos, ¿no?, por los campos alguna vez, sabes que esto es examen semanal, hay que pensar el primer examen, que es este, luego ya pensaremos en el segundo, pero nosotros, que ya nos vamos un poco conociendo por el mundillo este de la primera red, nosotros no renunciamos a nada nunca, ¿no?, porque faltaría más, ¿no?, que fuéramos nosotros que tuvimos que renunciar a nada. Nosotros vamos a intentar plantear mañana el mejor partido posible, vamos a ver qué somos capaces de realizar, y el domingo tratar de hacer el mejor partido posible sin ningún tipo de duda en un sitio tan complicado, ¿no?, como puede ser ese campo mítico, ¿no?, de las Llanas, ¿no?, de ese estado.
Mister, suerte mañana. Que lo disfrute y que disfruten todos los espectadores de un buen espectáculo. Muchas gracias.
Muchísimas gracias y gracias por vuestra atención.
Un abrazo.
Gracias.
Un
abrazo.
Qué maravilla, llamar en directo al entrenador del equipo.
Esperemos, Juanma, que no pase mañana nada.
Ahora
ni se vaya...
Xavi, ¿no? Ahora ya te escucha Xavi.
Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
¿Te pones nervioso, Xavi, con los partidos así antes de...?
La verdad que no, Juanma. Solo me pongo nervioso con Lama. No, te iba a decir que ojalá mañana no pase nada, porque es que no hay... No se podría hacer el sorteo el viernes. O sea, que ni se mañana se inunde el campo, ni se vaya la luna, ni nada de eso.
Va a pasar, foto.
No, porque como está lloviendo, a ver si nos va a pasar la lluvia.
A ver si es la primera vez que llueve en Salamanca, ¿qué te crees? O sea,
no, digo que yo que se
puede jugar el partido. Pues si llueve y está el campo un poco encharcado, pues se juega con el campo un poco encharcado, como toda la vida.
El Cádiz jugó así con la Argentina.
Claro. Sí. Ramón, mañana nos cuentas. Un abrazo.
Perfecto, Juanma, un abrazo.
Gracias. Elena, ¿algo más?
Que Xavi no recupera a ninguno de los lesionados y además pierde a dos piezas claves por sanción. Araujo, que fue expulsado en la final de la Supercopa, y Lamin, que cumple el segundo partido de sanción en Copa.
Perfecto. Un beso, Elena, gracias.
Un beso.
Es la una.
Oye, Xavi, una frase, la que ha dicho
sí,
de...
varias.
Bueno, para mí la que ha dicho de si soy un problema me voy.
Sí,
la hemos escuchado. Pero a mí me ha sonado a... Bueno, que sepáis que estoy preparado para irme. Si me... A mí me ha sonado al inicio de cómo se presenta una despedida.
Y luego hay... Luego enumera, hay un par de respuestas un poco surrealistas. Hay una que dice que están más cerca del éxito que del fracaso, que yo no sé en qué se basa para esa teoría. Y la otra es que enumera la serie de objetivos que le ha ido poniendo a Laporta cada año. Dice que el primero era quedar entre los cuatro primeros, el segundo no sé qué tal, ganar la Liga, y este año ganar un título. Cualquiera. Ha dicho Liga, Copa o Champions. Entonces, me llama la atención que el año pasado el objetivo fuera ganar la Liga y este año...
como si fuera el mismo, ganando, ¿verdad?
Claro, ganando la Copa ya estaría.
Ha metido la Copa en título grande. Ha metido la Copa en título grande.
Decir que si no gana ningún título se va es ponerse una presión sobre sí mismo. Imagínate que pelea la Liga hasta el último partido, llega a la final de la Champions. Pues sí, que a lo mejor no merece irse.
Él también ha dicho que él no sabe la realidad de los demás. Pero yo es que creo que él vive en otro mundo, ¿eh? Dice, no, yo voy por la calle y la gente me dice sigue y tal.
No, y ha dicho que está dentro de los objetivos este año, con el equipo tal y como está, que la gente le anima y que no ve crítica por la calle como la que en definitiva él en su cabeza piensa que hay, que supongo que se refiere al periodismo, y sobre todo que el equipo está dentro de los objetivos. Para mí lo que si no gana un título probablemente se vaya y tal, es que eso es lo normal en el Fútbol Club Barcelona históricamente, y más teniendo en cuenta una temporada donde no se la ha visto crecer con respecto al año pasado, porque si esa temporada pierde todos los títulos pero el equipo crece con respecto a la temporada pasada, y lo ves, dices, bueno, es que joder, se enfrentó aquel día y tuvo mala suerte, pero madre mía cómo ha jugado, madre mía cómo ha jugado en Liga, madre mía cómo ha jugado, no ha ganado nada, pero ha estado ahí siempre. Pero con este juego, con esta situación y este ambiente,
luego el juego
evidentemente, que si no gana ningún título se va, evidentemente.
1:03, hora menos en Canarias. Mensaje de Isaac Avilés y sigue el partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Cuántas personas crees que mueren en España al año porque se infectan de una bacteria y los tratamientos no funcionan? Lo que se llama la resistencia bacteriana.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? ¿Qué es una superbacteria?
Bueno, se llama así. Esas bacterias que han desarrollado una resistencia a un gran abanico de antibióticos. Posiblemente no a todos, pero a muchos de los que se tratan.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
En Toyota Profesional disponemos de una amplia gama de vehículos comerciales que se adapta a todas tus necesidades como profesional. ¿Que quieres un vehículo eléctrico, de gasolina o diésel? Lo tienes. ¿Que lo buscas con carrocerías modulables? Lo tienes. ¿Que necesitas una garantía de hasta 15 años? La tienes. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Con un rasca de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Y para ti qué es algo?
Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ocasión
Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Guayas quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más.
Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días, Manuel.
Yo soy detective privado.
Uh-huh.
Y entonces, wow, en el año del Mundial de España, de unos trabajadores de una empresa de Málaga se dieron de baja los 4 a la misma vez. Mira por dónde los pillamos saliendo del hotel en Johannesburgo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo. Estamos en directo. Ha ganado hoy el Barça en la segunda semifinal de la Supercopa de Fútbol Femenina al Real Madrid 4-0. El balance de los 13 partidos que han jugado desde que apareció el Real Madrid en el fútbol femenino, en la temporada 2021, es de 13 victorias para el Barça, 0 para el Real Madrid. 61 goles para el Barça, 7 para el Real Madrid. 61-7, ¿eh? 13-0 en partidos. Toril, el entrenador del Real Madrid, ha dicho esto.
Es que el Barça le gana a todos. Es el campeón de Europa. Es decir, nosotros lo intentamos. A veces estamos más cerca, a veces más lejos. Creo que el partido de hoy hemos competido bien. No es que no hayan pasado por encima. Por eso digo que hoy estoy contento a nivel interno. No con el resultado. El resultado es contundente y dañino. Pero a nivel de equipo, bueno, nos hemos mostrado competitivas.
Pues eso es lo que ha dicho Toril. Andrea Peláez, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Yo, así desde lejos, no veo que en ningún momento el Madrid le pueda recortar algo de terreno al Barça, a la hegemonía del Barça.
Ni desde cerca tampoco. Esta es la sensación que tiene todo el mundo que ve fútbol de la Liga F. Es la sensación que tienes cuando ves sobre todo al Real Madrid cuando se enfrenta al Barça. Es que yo creo que es una cuestión. Puede haber muchos factores, ¿no? Porque hoy le han preguntado a Toril, ¿qué le falta? Y dice, pues falta tiempo, tenemos jugadoras muy jóvenes, experiencia, talento, ha dicho, el talento gana partidos. Ha dicho, no tenemos los mismos objetivos que el Barça. De hecho, hay gente, hay madridistas, gran parte del madridismo, enfadado porque Toril ha llegado a reconocer que el objetivo del Madrid es ser segundo y que, bueno, cuando termina la Liga, si estamos en segundo lugar, habremos cumplido los objetivos, somos el segundo presupuesto, somos el segundo equipo y la gente le pide más, no solo a él, evidentemente, sino a la sección femenina por parte de la presidencia del Real Madrid, etcétera. Pero hoy ha sido un partido más y parece que se ha quedado corto el marcador respecto a lo que hemos visto en el campo, Juanma. De hecho, el Barça ha llegado a meter el quinto, la manita, por parte de Patrick Guijarro. Le han anulado el gol por fuera de juego, pero es que el Real Madrid no ha existido. Toril, en rueda de prensa, incluso ha llegado a hablar de la posesión. Dice, hemos ganado la posesión un 51% a 49%. Luego dice el entrenador del Barça, Jonathan Giraldez, yo debo haber visto otras estadísticas, porque creo que eso no ha pasado. Bueno, estaban ahí un poco en esa guerra. Pero desde luego no da la sensación de que el Madrid esté ni cerca, aunque yo no sé si os acordáis, hubo un partido en la Supercopa hace un par de años que el Real Madrid llevó al Barça al extremo, o sea, en el tiempo añadido ganaron 1-0. Ese ha sido el partido en el que más cerca ha estado el Real Madrid, pero están a años luz. Pero sorprende que a Toril, al entrenador, esto le vale, porque dice, no nos han pasado por encima, cuando yo creo que la mayoría de la gente tiene la sensación de que sí. No hemos estado mal, hemos sido competitivas, estoy contento a nivel interno. Bueno, pues esto es lo que es ahora mismo un clásico, mal llamado clásico en el fútbol femenino, un Barça que es el mejor equipo
de
del
clásico
mundo.
Tiene el nombre, pero vamos, no,
claro,
esto no
y
es
ni siquiera
clásico.
Ni siquiera es clásico, quiero decir, porque en el fútbol femenino no lo es, el clásico es más un Barça Atlético de Madrid, pero bueno, que esas cosas al margen, pero bueno, pues es que es lo que hay, superadas en todas las facetas del campo, Juanma.
Yo tengo la inquietud de saber, claro, hasta cuándo el Real Madrid va a mantener este...
una sección que cae goleada cada dos por tres con el Barça.
Claro, claro.
Bueno, pero es que no es una sección que cae.
Pero una cosa, Andrea, perdona, mira. El Madrid hemos estado acostumbrado a ganar en el fútbol y en el baloncesto. Para que una sección en un equipo de fútbol sea campeona de Europa, de balonmano, hay que invertir mucho dinero. Y el Real Madrid es un equipo que económicamente funciona muy bien. Entonces, las secciones. O sea. Las secciones son deficitarias. Lo ha dicho, se ha dicho en una asamblea del Real Madrid. Son deficitarias. Entonces, las secciones se tienen que generar, tienen que sobrevivir con lo que ellas generen, con sus derechos de televisión, con la gente que vaya a verlas, con tal. Y es así. Y yo a Toril, yo entiendo que un entrenador que tiene el escudo del Real Madrid, entiendo que ese discurso no lo puede decir. Entiendo que no lo puede decir y entiendo que un madridista se cabree. Pero ha sido realista. Porque la diferencia ahora mismo entre el Barça y el Real Madrid femenino es sideral.
Sí, Fouto, el Madrid no se puede permitir esto.
Claro,
El Madrid no puede tener una sección a la que el Barça le meta 60 y pico goles y ellas metan 7.
Claro, pero
no
a lo mejor,
te puede pasar el primer año, te puede pasar el segundo, pero no puedes estar el resto de tu vida.
Tienes dos opciones, o la cierras,
o inviertes.
Pues que eso, eso no lo puedes hacer, tú
más
si has
que
apostado.
El Barça para hacer
pues
una
esa es la pregunta, Manolo, ¿qué va a hacer Florentino?
Claro, es que el Madrid así no puede estar.
¿Y qué beneficio le deja invertir más pasta en el Barça?
Pues yo tengo la sensación de que ahora mismo la opción del Madrid es dejar esto así, porque la sección no la vas a cerrar, porque la has hecho por lo que queráis, por presiones sociales, por lo que tú quieras, la has hecho, no la vas a cerrar. Pero yo tengo la sensación de que no va a invertir. Mirad, en este mercado de invierno al Madrid le han quitado a una jugadora por 100.000 euros. Al Real Madrid le han quitado a una jugadora, a una de las mejores centrales, bueno, no sé si mejores centrales del mundo, pero a una muy buena central, que el Madrid ahora mismo solo tiene dos sanas, Iván Andrés y Kathleen Sousa, y se la han quitado. Es decir, ahora mismo el Real Madrid no, ya si por lo deportivo ninguna jugadora apuesta porque ve lo que hay, entonces ninguna jugadora quiere ir por lo deportivo, más allá del nombre Real Madrid, pero es que encima le quitan a las jugadoras por muy poco dinero, que en la sección femenina es más dinero, ¿vale? Da la sensación de que no va a hacer una apuesta más grande, que esto va a continuar así, pues no sé hasta cuándo, pero yo creo que no va a haber un cambio brutal en la sección del Real Madrid porque Florentino
diga...
Yo lo entiendo.
Mira, me está diciendo Arancha que el Madrid pierde 6 millones de euros con la sección.
Claro.
Vale, pero yo hablo de otra cosa, que es de la imagen del Real Madrid. O sea,
claro,
Real Madrid,
pero es que, por
no
ejemplo, a mí me ha dicho Parra que el baloncesto pierde más. No, lo desconozco, yo no controlo...
Pero
lo,
tiene
lo
otra imagen,
pierde,
Andrea.
Pero
es que el Real Madrid es campeón de Europa.
Pero tendrá
claro. Es el club más laureado del mundo en baloncesto.
Que sí, que ya lo sé, pero me refiero, os quiero decir que son secciones deficitarias, pero tienes que, al menos en la ahora mismo, en la sección femenina, igual, en serio, que las cosas en el femenino están en muy poco dinero, porque no hay grandes fichajes de millones, ni grandes sueldos de millones. Entonces tú vas a perder, vale, que sí, que yo sé que 6 millones es perder mucho dinero, pero igual perdiendo... un poco más, tienes un equipo más competitivo y al menos el Barça no te pinta tanto la cara.
Andrea, es que estamos muy mal acostumbrados. Parece que es que en la vida todo lo que se hace tiene que ser para ganar.
No, yo lo sé.
Si todos hicieran las cosas para ganar, solo existiría el equipo que gana.
No, Lama,
si tú vendes
entre
que
ganar y esto...
Entre el Madrid tiene un nivel de exigencia, de la excelencia...
Claro.
No, esto es así. O sea, vamos a ver, cuando el Cholo hace un discurso de que mi puesto es el tercero, nos llevamos las manos a la cabeza, porque hay dos equipos más ricos que él y que tienen más posibilidades de ganar un título. No, Toril ha hecho un discurso de la lógica. Mire,
sí, pero,
tiene más pasta que yo,
son 63 goles a favor contra 7.
Coño, porque es que son 500 veces mejor que tú. Claro.
Bueno, pero a lo que voy es que el Madrid no puede estar en esta situación respecto al Barça. No puede
estar.
¿Por qué no? Por una cuestión de imagen.
Bueno, pero lo asume, ¿no? Si no invierte más... Si lo no viene, quiere que sea más deficitaria la sección, si lo que quiere es...
Israel, pues, lo viene...
¿Debe asumirlo?
Viene asumiéndolo, pero ¿tú crees que esto tiene futuro así?
Bueno,
yo, viene yo, asumiéndolo, yo, sí. Es que, por la presión social no cierra la sección, como dice Andrea, puede ser. Pero que es evidente que el Real Madrid es una entidad de las mejores del mundo en las sus disciplinas donde participa, en caso del fútbol y en caso del baloncesto, las más laureadas de Europa, y que, por lo tanto, el equipo femenino tiene que estar a la altura. Pero, claro. Y hay dos caminos. Hay un camino que es meter más dinero y fichar a las mejores jugadoras, y hay otro camino que es cerrarlo. Pero no hay mucho más.
Yo entiendo que Madrid y Barça eclipsan todo, pero yo creo que es un debate muy abierto el de los aforos que han tenido estas dos semifinales en Supercopa, en la Supercopa de España, dos semifinales con poquísimos espectadores, sobre el seguimiento del fútbol femenino, lo que genera.
Bueno, pues, claro. La de hoy no está mal. Yo sé
bueno,
que
¿cómo que no está mal? ¿Cuánta gente ha ido? ¿Cuánta gente ha ido,
Andrés? 8.000 personas hoy en un aforo de 12.000 para un día de diario.
14.500 tiene Butarque, ya han ido 7.500, Andrea.
Bueno, pues ya está, vale.
Para un Madrid-Barça, o sea...
Que sí, Elías, pero que nosotras estamos acostumbradas a esto. Quiero decirte, yo sé que tú estás acostumbrado a ver estadios llenos, pero que es a mí lo de hoy, ¿vale? Se puede hacer mejor con promoción o que la gente no va porque no quiere ir, me da igual, pero yo la de hoy no la veo mal.
No, que el Barça, todas las secciones que tiene, todas son deficitarias, menos esta. Es decir, el fútbol femenino, es la única con la que gana dinero incluso, o sea, tiene superávit. Con lo cual, si el Madrid... mucho antes, claro. El
Barça lleva mucho terreno ganado.
Pero algún día tienes que empezar, si quieres.
Yo creo que me estoy explicando. Yo no le estoy reclamando al Madrid que sea campeón de Europa. Lo que le reclamo es que un club como el Real Madrid no puede estar en partidos contra el Barça recibiendo goleadas, pero goleadas es que
pues
vamos...
Tendrá que tener paciencia y hacer cantera comido el Barcelona, pues llegará alguna vez
Madrid, en la época del Madrid baloncesto de Pedro Ferrandis y de Lolo Sainz, el Madrid de 20 ligas ganaba 21. El Barça no se comía una rosca, hasta que empezó a llegar la generación de Epi,
pero le metían esas palizas.
Zabal,
pero le metían esas
y 60 puntos y empezaron a ganar. Pero el Barça no cerró aquella sección.
Vale,
no
pues
cerró.
Pero
no ganamos siempre por 60 puntos. Pero que es que esto mismo que ves...
9-1-0-6... Mira, resultados. 9-1-0-6-0-4-4-1-1-3-1-0-5-0-1-3-5-2.
Que esto mismo que estás contando tú, yo lo he visto en el baloncesto al revés.
Vale.
El Madrid apabullando al Barça, pero apabullándole y ganándole todo. Pero no lo cerraba. Vale.
Bueno,
en el Barça había un tío que se llamaba Carmichael, jugaba Manolo Flores, jugaba Tomás y palmaba.
Manolo, ¿estás de acuerdo que no se puede navegar ahí entre dos aguas de la mediocridad? El Real Madrid no puede estar.
Sobre todo en los equipos que están acostumbrados a ganar.
Vamos tardísimo. Abiertamente contrarreloj. Gracias, Andrea. Un abrazo.
Un beso, chao.
Abiertamente contrarreloj. De hecho, le queda un minuto a Carlos Miquel y un minuto a Angelito García. Voy a empezar con Carlos Miquel. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Casi pierde... Sí.
Lo ha contado Cañete al principio, o sea que te ha hecho pero totalmente la cama, Cañete, con el tema del Dakar.
Vaya, hombre, bueno, pero...
Respeto, me ha gustado que lo haga, pero bueno.
Pero bueno, de todas maneras, como yo soy el especialista, pues lo contaré un poquito mejor, ¿no?
¡Muy bien! Bueno, ¡toma! ¡A la vena por otra!
Sin voz de Carlos Sainz, que ya la hemos escuchado, cuéntame.
Sí, no, simplemente comentaros que lo de hoy ha sido épico, que ha sido una maravilla. Desde antes de empezar ya tenía problemas Loeb, luego los ha tenido Sainz, tres pinchazos. Hay que hacer una estatua a Matías Estron, el compañero de Carlos Sainz, que ha parado, le ha dado tres ruedas, porque solo puede tener dos ruedas de repuesto, y eso ha hecho que haya salvado al rally. Si no, Carlos Sainz tenía que haber esperado 4 horas a que llegara el camión de asistencia. Ahí ha podido seguir, y estaba con Loeb a 4 minutos por delante en el kilómetro 260, es decir, que solo le sacaba 4 minutos en la general a Loeb, que hubiera sido dramático, y al final pues se ha quedado a 13, porque también Loeb ha tenido problemas, ha tenido que cambiar a mano las ruedas, no se le ha roto el gato. Ha sido un auténtico drama y cuidado lo que viene mañana. Etapa, bueno, fíjate cómo ha sido, que han terminado 16 de la etapa 1, Loeb, y 25, Carlos. Mañana viene un etapón. Lo han acortado de lo mal que estaba la pista. Eran 480 kilómetros, se han quedado en 420. Son todo piedras. Hay queja en todos los equipos porque los neumáticos no aguantan. De hecho, dice Loeb que no puede estar 400 kilómetros sin pinchar. Y el miedo es quedarte, evidentemente, como le iba a pasar hoy a Sainz, sin neumáticos. ¿Pero qué pasa? Que uno tiene compañeros de equipo que están para Carlos Sainz y hay otro que tenía al lado a Nasser Al-Attiyah, que ha decidido bajarse del coche porque tenía demasiadas averías, y lo ha resumido muy bien Loeb. Nasser ha corrido para él y no para el equipo. Entonces, lo tiene mejor Sainz, pero 13 minutos ya hemos visto hoy que no es nada, así que habrá que cruzar los dedos. El mensaje que he tenido hoy con el campamento, con Lucas Cruz, me ha devuelto un mensaje que era dedos cruzados. Pues eso, que esperan que la suerte les ayude a poder ganar el rally.
Mañana nos cuentas, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte.
Ahora estamos en Australia. Habrá valientes que se queden... Elías, tranquilo. ¿Habrá valientes que se queden a las 4 de la mañana a ver a Alcaraz? Hay un valiente que se va a quedar, porque bueno, es que está allí. Angelito, ¿estás viendo calentar a Alcaraz ahora mismo?
Voy a pasar lista, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas desde Melbourne. Buenas. Ahora mismo va a empezar el calentamiento de Carlos Alcaraz en esta pista 16. No lo puedo enseñar porque si no me echan. Y me ha mandado Juan Carlos hasta aquí como para que me retiren la acreditación y no me dejen contar lo que pasa. Empieza ya ese calentamiento de Carlitos, 3 horas antes del partido. A priori a las 4 de la mañana va a saltar a pista ante Lorenzo Sonego, un italiano, el número 46 del mundo, 28 años, que le ha ganado a la única vez que se enfrentaron, aunque claro, dice Sonego que entonces Alcaraz era el número 50 y ahora es el 2 y campeón de 2 Grand Slams, y dice Carlitos que con el head-to-head en contra se pica todavía más. Es decir, cuando tiene un 0-1 en contra, lo que quiere es ganar el partido para poner el 1 iguales y que nadie le tenga el cara a cara ganado. Y por lo demás, ya has contado tú, gran victoria de Badosa, está jugando a las mil maravillas Paula, y hoy juega también Davidovich. Nos quedan esos tres, los tres mejores, la verdad, los tres que esperábamos. Juega Davidovich ante el portugués Borges también.
La chica que tienes detrás creo que es española, me parece.
Pues no lo sé, si quieres se lo pregunto.
Pregúntale.
Yo creo que... ¿Qué chica? La que tengo ahí al fondo.
La pelirroja.
No, sorry. La morena de...
De Colombia es, colombiana.
¿Ves? Sabía que hablaba
español.
¿Sabías
tú, no? Que era...
Sí, porque...
Hablaba español.
Hablaba español, sí.
Así, sí, bueno, no sé por qué lo has sabido, pero bueno.
Muy cálida la que has tenido con ella.
Es que, escucha, tengo un cable realmente corto con el micro y si lo estiro me quedo con el cuanto en la mano.
Es un cable pelado.
Me quedo con el cuanto en la mano.
Tú lo tienes corto, Fouto lo tiene pelado y Lama tiene dinamita. Esto es el partidazo. Un abrazo, Ángel, te escuchamos.
Abrazo, lo contamos en todos los boletines de la cadena COPE, evidentemente.
Gracias. Compañeros, gracias por la noche de radio que habéis brindado a los oyentes de la COPE, de verdad.
Muy tranquila.
Sí, muy bien. Fouto, ¿te vas tranquilo a dormir?
Sí, sí, no, me voy de maravilla. Es ¿sí? que Angelito es muy gracioso.
Sí. ¿Quién te queda mejor, Ángel o Lama?
Hombre, por supuesto, Lama.
Buen final.
Es el
Joker. Es el Joker.
Un abrazo a todos. Llega al grupo Risa. Hasta luego.
Adiós.
Y ahora es momento de abrir William Hill. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que tú quieras. Así de fácil, haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Fiesta, qué fantástica, ¡ey! Arroba Grupo Risa Cope, sí señor.
Programón, Juanma.
Vamos, Ramón. Madre de Dios bendito.
Juanma, buenas noches.
Es que la vida, Juanma, es el programa.
Sí, Juanma, este programa te va a costar la salud. Te va a costar pues la salud porque vamos. O sea, la han liado y la han vuelto a liar ahí los Pimpinela que han vuelto.
Qué cosa,
y tengo, me has puesto nerviosas las corderas. ¿Están nerviosas? ¿Están nerviosas?
Sí. No. En Asturias decimos que las vacas no dan leche. Cuando hay bronca o ruido, no hay leche al día siguiente.
Bueno,
Radio Marca, despierta, vamos. San Francisco. Hoy, nueva lección de radio de David Sánchez. Programón en el que ha abarcado hoy toda la actualidad deportiva y polideportiva. Desde luego, un recital.
Leo con orgullo la portada del diario Marca que dice oro líquido. Joder, entonces, tengo que leer dos palabras y la leo mal. Oro Líquid. Semana de Copa del Rey, ¿eh? Ahora os cuento y escudriño toda la jornada. Primero la chequeo porque no sé ni qué partido se jugaron ayer ni se van a jugar hoy. Así que venga, improvisando un poquito, arrancamos de SF. El del waterpolo y el exitazo José de la selección española con esa victoria sobre los serbios, ¿no? O Croacia. Los serbios, ¿no?
Fue sobre Croacia, claro.
Y tengo la sensación de que este programa sí que lo podemos enviar a los ondas, ¿eh? Uh-huh. Si quitamos que me he equivocado solo del rival de España de waterpolo.
Y al que han leído mal líquido. La portada de Marca, que no ha sabido decir oro.
Han leído mal la portada. Si quitamos todo eso, no descartemos dar el sorpaso.
Pero.
¡Sombrerazo! Ahí me está copiando David, ¿eh?
Total.
El programa a los ondas, ¿eh?
Sí. Sois muchos ya, ¿eh? Estáis haciendo cola.
Muchos. Sí. Para nada, total, para lo que nos van a dar. A ver, COPE, el partidazo el miércoles pasado. Joder, mañana hay derbi en el Metropolitano y por eso es necesario escuchar el análisis táctico del Pulpo.
Del Pulpo.
Bueno, es que, de verdad, yo aluciné. No sabía lo que me quería decir. A ver.
Bueno,
ya está el Pulpo. Pulpo, muy buenas.
Aquí estoy. He sufrido mucho con el partido, las cosas como son. ¿Qué quieres que te diga?
Te lo habrás pasado bien también, ¿no?
Me lo he pasado muy bien porque es que la fuerza que tiene de repente un equipo que se desenvuelve en el estadio. Ser el terreno de juego.
¿Cómo?
Sale corriendo, mete un gol de esa distancia a la portería. Ha sido un partido apasionante.
Qué crónica tan rara has hecho, macho, del
partido. Es que no soy profesional.
No, se te ha notado.
Por supuesto.
Vale, gracias.
pero vamos a ver.
No hicimos nada.
Don Cholo, vamos a ver, ¿has escuchado el análisis?
Tomo nota del análisis tan profundo del señor Pulpo, ¿sí? Que nos pone en la pista para hacer lo correcto mañana. Si luego hablas con él, Juanma, sí, que sepas que el plantel de cuerpo técnico, estamos pendientes de su pizarra de cara al partido de mañana.
Muy bien, me parece muy bien. A ver, Radio Marca, Diario, Supercopa, sobre la semifinal Barça-Osasuna, Roberto Gómez puso a prueba la paciencia de Pol Tenorio, hablando de la posible falta de Christensen a Arnaiz, previa a un gol del Barça.
Christensen atropella a Arnaiz. Arnaiz tiene, como decía Tinto, primero el balón controlado y segundo la posición ganada. Está muy cerca Sergio Herrera, porque está en tres cuartos del ataque del Barça. Ganado
más
el balón controlado. Un segundo, Roberto.
Que la hemos visto todos.
Tú tocas el balón para un compañero que viene de cara y sales jugando.
Más cortita la explicación.
A las lumbares de... Roberto, lo hemos escuchado todos seis minutos. Ten un poco de educación, por favor. ¡Sasca! Entonces...
Más cortita la explicación.
Roberto.
Ya, joder, lleva cuatro minutos explicando una jugada que ha visto todo el mundo.
Llevo un minuto y medio y tú has hablado.
Venga, con... venga.
Y además dice siempre lo mismo.
Venga. Empieza por la jugada otra vez,
Roberto,
venga.
Si Roberto se calla. Muñiz Ruiz pitó ayer 33 faltas. Él marcó un listón de contactos en la primera parte. Donde
ya estamos.
Bueno, va a volver locos a todos.
Roberto.
Vete a fumar un cigarrito, hombre, Tenorio.
Hombre.
El de Operación Triunfo, que quiere ser ahora comentarista, hombre. Calla, por el amor de Dios.
Este no es el de Operación Triunfo.
Venga, a otro toro, Juan.
Radio Marca, Diario, el pasado jueves. Este es David Bernabéu en la víspera de la semifinal Barça-Osasuna, una vez que el Madrid ya era finalista.
Para mí el partido importante es el de hoy. Es decir, tú no te puedes quedar fuera de la final de la Supercopa, con todos los respetos, contra Osasuna. Tienes que intentar ganar. Y a mí me da más miedo el partido de hoy que una hipotética final contra el Madrid. Yo creo que el Barça contra el Madrid va a responder. De hecho, si vas a los números, de 10 clásicos, Xavi le ha ganado 6, Ancelotti, más de la mitad. Entonces, yo creo que el Barça va a competir seguro el domingo con posibilidades reales de ganar.
Bueno, oye, hay que decirlo.
Sí, pronósticos.
Sección Todos Somos Hermanos, Radio Marca, Diario, el pasado jueves. Hoy David Bernabéu contra el mundo. Nacho Peña, José Félix Díaz, Calabrés.
Escúchame, Nacho, una cosa, estoy dando Nacho información importante, vale, de servicio, sí, sí, para los aficionados del Atlético de Madrid que están escuchando y quieres hablar, vale, la tertulia.
Ha quedado claro, No hace falta que monopolices la tertulia, Nacho Peña, deja hablar al resto.
¿Qué haces tú, todas las tertulias de la tribu? ¿Cómo te sientes ahora?
Sí, pues me siento perfecto.
Estoy pagando con tu medicina, chaval.
No me calientes.
Y luego que el Madrid tenga que pedir perdón porque marqué gol en su defensa, ole vuestros cojones. Así de claro, no digo más.
¿Quién ha dicho que el Madrid tiene que pedir perdón porque tres defensas marcan goles? ¿Esto lo ha dicho alguien o
no?
No, lo ha dicho. Acaba de decir José Félix Díaz que me parece increíble que alguien diga que el Madrid tiene que pedir perdón. Nadie ha dicho que el Madrid tiene que pedir perdón.
Cálmate tú.
Estamos hablando de los problemas del Barça, Calabres. No. De verdad.
Es que hace dos minutos, como no sabes lo que dices, que eres un incoherente, has dicho que el Madrid no compitió.
Incoherente eres tú.
¿Ves cómo no tienes coherencia?
No, perdona. El que me acabas de pedir que hablemos de lo bueno del Madrid, con todo el gusto del mundo.
Oye, macho, yo te puedo explicar las cosas.
Eres tú. Si te acabas de decir que el año pasado...
Con un límite.
¿Qué quieres, Calabres?
Si no te enteras...
Yo no sé lo que estáis...
Oye,
yo
Bernabéu, no sé, vaya tela, ¿eh?
Bernabéu, Florentino...
Y Lama y Fouto, yo no sé lo que estáis comiendo todos ahora.
Sí,
o sea, que este es Bernabéu, ¿no?
Pues
que
sí, Bernabéu, sí.
Oye, por cierto, Juanma, qué bien estuve el otro día con Mónica Marchán.
Muy bien.
Es enorme.
O sea, fue y me preguntó por Mbappé y le contesté que no era el día.
Eso es.
Como solo hablo cuando gano títulos, pues que vuelva a preguntarme por Mbappé, yo qué sé, pues cuando ganemos la Copa del Rey.
¿Y qué le va a decir?
Y que, pues que tampoco será el día, eso lo aseguro.
Hombre, claro.
Y si ganamos la Liga, pues mucho me temo pues que tampoco va a ser el día. Sí.
Claro.
Es que no acierta esta mujer.
No termina de encontrar el día, eso es verdad. Tiempo de juego el domingo. Nostrapacus, super copero, gafa ya hasta las fotos de los entrenadores junto al trofeo el día antes de la final.
¿Sabéis esa tontería que he contado de que en las últimas cuatro ediciones de la Supercopa los entrenadores el día antes sacan una foto con la Supercopa en medio dándose la mano? El que está a la derecha de la foto, el que está a la derecha es el que al día siguiente ganó la Supercopa. ¿Sabéis esa tontería?
No.
Cuando Ancelotti se puso a la derecha, Ancelotti ganó la Supercopa al Barça. Cuando se puso Xavi el año pasado a la derecha, ganó Xavi la Supercopa. ¿Sabéis quién se puso ayer a la derecha?
¿Quién?
¿Quién creéis?
Yo creo que Xavi por la foto.
Yo creo que Xavi también por la foto.
Xavi. Así que ya está. No sé si vamos a dar el partido.
No lo damos. Al estadio.
Ya tenemos un winner.
Ya hemos hecho spoiler y ya está.
Hasta la foto.
La agafó. Radio Marca y Onda Cero. ¿Cuál es el nivel de Frenkie de Jong, Miguel Quintana y Segurola?
Y ahora mismo, es que salvo Frenkie de Jong, yo diría que ningún jugador está jugando como se espera. Ninguno está cerca.
Hoy ver a de Jong
daba asco verle. O sea, juega, dicen que juega con mocasines. Ya es hora de que se ponga unas botas, porque es que no se puede jugar así. No se altera, no le altera nada. Y es el jugador bandera del Barça. Cuando le veo a De Jong, que es la figura del equipo, porque hay que decirlo así, lleva 5 años en el Barça, costó 80 y tantos millones, y yo le veo que es que no se le altera el gesto.
Es que, salvo Frenkie de Jong, yo diría que ningún jugador está jugando como se espera.
Qué asco da Frenkie de Jong, me da
mucho asco.
Santi, seguro, aquí también te da mucho asco de Jong. Nos da mucho asco
Frenkie de Jong. Oye, antes de que os vayáis a dormir, inteligencia artificial, ahí va un bonito cuento infantil para... Esto es un poco largo, ¿eh? Pero bueno.
Pues está bien.
Pues empezamos antes y entra.
Como venimos de jugar la Supercopa en Arabia, hoy Aladino. Lo hacen Miguelito, Xavi, Lama y Elena.
Hace muchos años vivió en Qatar un niño llamado Aladino, que un buen día se quedó encerrado en una cueva por razones que todos conocéis, porque supongo que habréis tenido infancia.
Vaya mierda de cueva, parece que está en construcción. Coño, una lámpara, voy a frotarla porque no veo un carajo.
Cuando de pronto...
¡Ah! ¡Soy el genio de la lámpara, monstruo!
Coño, qué susto.
¡Ahora escucha, monstruo! Pídeme lo que quieras, mi amo y señor.
La madre que me parió, justo lo que me hacía falta, tú.
Pídeme lo que quieras, mi amo y señor.
Aladino no se lo pensó dos veces y así le habló al bicho de la lámpara.
Pues mira, Manolo, necesito 2 defensas centrales que marquen bien los espacios, un medio centro de contención, o un extremo zurdo con desborde y a Mbappé.
¡Escucha, monstruo! Soy el genio de la lámpara, pero no imbécil, niño. ¿Tú qué te crees? ¡Que soy Florentino! ¿Pide otra cosa?
Oye, genio de la lámpara, ¿por casualidad no te quedará lotería de cabra?
Hasta la de 2030. ¿Cuántos décimos quieres, monstruo?
Pues todos los que tengas, porque se nos han acabado las palancas.
Y así Aladino, con todos los décimos que le compró a la lámpara, logró afrontar la renovación de Yamin Lamal para los próximos 4 años. Después cogió la lámpara y se la vendió por Wallapop a Elena Condis. Cuando la recibió, la frotó y la frotó hasta que el genio de nuevo salió.
¡Soy el genio de la lámpara, monstrua! ¡Pídeme lo que quieras, mi ama y señora!
Pues quiero un gimnasio completo para mí sola, con mancuernas, con pesas, con cinta, con inputs y con entornos y mis cositas, genio mío.
Y así es como Aladina se puso más en forma todavía y...
Espejito, espejito, ¿quién? Ay, perdón que me equivoco de cuento.
Aladina se puso más en forma todavía y ganó 6 millones de seguidores en Instagram. Y colorín colorado, Carleto ha renovado.
Qué cuento tan bonito.
Qué bonito.
Muy bien.
Qué bonito.
Me ha gustado.
Estoy poniendo bizcochón.
Vamos a terminar con este sonido de David Sánchez en Despierta San Francisco. Hoy se le ha comido con patatas. Ojo, porque le ha troleado un oyente.
Por cierto, me dice Ángel, David, un saludo a mi chica, por favor. He leído 23 veces el nombre y el apellido. Creo que no me la ha clavado. Miren a Miano.
No, es que es muy real. No.
Miren a Miano. Su puta madre, te lo juro. Me la he leído 33 veces, ¿eh? Pero si te lo he preguntado, Juli, te he dicho, ¿verdad que no me la clava?
Premio Ondas.
Le digo a Juli y a Chitu, oye, miren a Miano. Y los dos.
Italiano, no, claro, no. Sí. Sicilia.
Bloqueado, chaval, por listo. Soy gilipollas, te lo juro que me lo he leído 23 veces.
Qué pena de periodismo.
Qué pena, ¿eh? Qué pena.
¿En qué manos estamos?
¿En qué manos? Gracias, Grupo Risa. Un placer. Un abrazo. Adiós. Ahora cerramos. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el Pulpo poniendo las calles. Hola, Pulpo. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué vas a poner hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar del frío, de los virus, toda la gente que se está constipando, los virus respiratorios. No sabemos por qué está ocurriendo todo esto, o si lo sabemos, lo vamos a madurar. Vamos a tener algún que otro experto en esta primera media hora. Vamos a sacar conclusiones Y sobre todo estoy preguntando por el tiempo que tiene la gente en cada sitio, porque ayer anunciábamos que en Murcia, por ejemplo, alcanzaríamos los 25 grados y en otras zonas pues íbamos a tener menos 15, con lo cual esta es nuestra España.
Sí, 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 muy variopinta. Pues te escucho, un abrazo.
Muy bien, gracias Juanma.
Lo dicho, hasta aquí el partidazo, ahora llega el pulpo, mañana tiempo de juego, qué gran tarde de tiempo de juego tenemos por delante y... Por la noche, a las 11:30, les esperamos en la radio, si no hay prórroga, en el Atleti Real Madrid. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.